भाषा और संस्कृति
विका और कुल्तुरा
आला ए लेंगुआ
भाषा और संस्कृति
लेंगुआ कुल्तुरा
लोगा
भाषा
diversa.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver vingut en aquesta activitat tan interessant i tan necessària per nosaltres. I moltes gràcies a Fabián, David i tot l'equip de Museus Impossibles per prestar-vos a travessar-nos d'aquesta manera, no? Que crec que és una pràctica molt necessària per part dels centres. Jo seré molt breu i també canviaré al castellano perquè crec que és bueno per la introducció que haré que Fabián com no es pot entendre bé. Seré molt breu, simplement explicaré un poc el marc expositiu de les dues expos que tenim aquí i també explicaré un poc per què, de d'on surt aquesta invitació, aquest diàleg i per què creiem que és molt important en aquest context en general de lo que estamos haciendo en el Santa Mónica y en particular sobre estas exposiciones. Aquí, como sabéis, tenemos dos exposiciones que de alguna forma están cruzadas por una pregunta común. Una es Antifuturismo Cimarrón, que está en la planta baja y también está en la Virreina. Y la otra es La posibilidad de no haber sido, que es la que tenemos en la primera y segunda plantas. Esto hay como toda una genealogía que os explico muy brevemente, que creo que es importante para contextualizar. La primera, a nivel de línea temporal, es Antifuturismo Cimarrón, y esto surge de un seminario que organizó Virreina, organizó Yuderquis Espinosa y Katia Sepúlveda. Hicieron a lo largo de un año un seminario en el que invitaron a distintas artistas para reflexionar sobre una pregunta que le habían estado dando muchas vueltas durante la pandemia y después, que es ¿qué hubiera ocurrido si Europa nunca hubiera existido, ¿no? Ahí Europa, yo creo que es importante ese acento, no se entiende como un territorio geopolítico, sino que se entiende como una pulsión civilizatoria, ¿no? Es como, bueno, esa Europa que de alguna forma barre todas las otras epistemologías, todas las otras formas de conocimiento con una lógica colonial y con muchas otras lógicas extractivistas, ¿no? También. Entonces, ese seminario se da a lo largo del 2022, más o menos, es un seminario que dura un año, y en el momento en que empiezan a hablar con las artistas, ven que realmente esa pregunta tiene una potencia ya no solo discursiva a nivel de seminario, sino que realmente, puesto que las que están participando son artistas que materializan, que estaría muy bien poder hacer una exposición, ¿no? Y por el número de artistas, digamos que una sala de Virreina se les queda un poco pequeña, se les queda un poco corta, y ahí es donde Valentín y yo, que teníamos una conversación abierta y teníamos ganas de colaborar en algún proyecto, dijimos, hostia, pues quizá este es el proyecto, ¿no? Porque Virreina y Santa Mónica nunca habían hecho una exposición conjunta en toda su historia y creíamos que una exposición que de alguna forma pone en entredicho muchas de las dinámicas de dos centros, además con una cierta herencia colonial, en un lugar específico, etcétera, que era un marco interesante para trabajar conjuntamente y poner el eje de las Ramblas también en el centro. Entonces, esa es la primera exposición que, como digo, surge de ese seminario. Nosotros nos prestamos y entramos en la producción junto con Virreina para que esa exposición tenga lugar, ¿no? Y ahí hago un salto. Desde hace dos años y algo, trabajamos el Santa Mónica no tanto haciendo pequeñas exposiciones que compartimenten el espacio, sino con una lógica global de centro que nos permita trabajar los contenidos de una forma más profunda en ciclos expositivos que la abarquen todo. El problema que teníamos a nivel logístico es que esa exposición nos ocupaba solo el claustro, ¿vale? Porque era en coproducción con Virreina, y nos quedaban libres las dos plantas de arriba. Entonces, dándole vueltas a eso, un día hablando con Yuderquis y Katia, les dije, ¿qué os parece si esa misma pregunta, es decir, la pregunta sobre la posibilidad de la no existencia de Europa, como digo, no como un territorio geopolítico, sino como esa pulsión civilizatoria, la trasladamos a colectivos locales, a ver qué ocurre, ¿no? Porque al final es problematizar más todavía esa cuestión incluso la lógica de Yuderkis y Katia fue en plan, hostia, pues qué interesante, porque quizás se puede hacer también como una especie de genealogía interna, ¿no? De qué ha ocurrido en Europa con todas otras formas de conocimiento que han sido barridas por ese ideal europeo, ¿no? Juntamos a 7 colectivos, con esas cosas que nos gustan hacer aquí, como de colectivos de colectivos, con 7 miradas distintas de cómo se podía responder a esa misma pregunta desde una perspectiva local. Y ahí, evidentemente, surgieron muchas cosas. Surgieron conflictos, surgieron dudas de por qué nos están preguntando esto a nosotros, entonces, cómo transitamos también por la culpa. Y entonces, lo que al final acabamos mostrando a nivel expositivo es no tanto un intento de resolución de esa pregunta, porque nos dimos cuenta que si ya es difícil resolverla desde una posición, desde 7 ya te cuento, es realmente imposible, sino más bien como dar como un momento, como una instantánea de lo que podría ser un proceso que podría durar mucho más, de una visión caleidoscópica sobre esa pregunta, ¿no? Entonces lo que hay son como diversas aproximaciones y cómo cada uno de esos colectivos se enfrentó también desde esa posición interna a esa pregunta. Ese es un poco el marco expositivo. Yo no me extendería más, creo que más o menos se entiende la genealogía. Me gustaría muy brevemente también explicar, que antes lo estábamos comentando con David, por qué creemos que es muy pertinente y muy importante esta sesión. Leía primero el arranque de Museos Imposibles con la exposición del CCCB de Cambridge y precisamente me llamó mucho esa cuestión de hacer visible lo que no es visible en los marcos expositivos, ¿no? Y yo creo que esto es una lógica que desde el centro nos interesa mucho. Ya la primera exposición que hicimos, del nuevo proyecto, digamos, que se llamaba Exponer, no exponerse, exponerse, no exponer, precisamente lo que trataba de hacer es poner a la superficie todas esas interioridades, todas esas tripas, esas costuras que están en los procesos expositivos y que normalmente quedan velados, ¿no? Entonces, como todas las cuestiones administrativas, todas las cuestiones de presupuestarias, como todas las cuestiones de relaciones de poder que se introducen dentro de una institución, como de alguna forma una exposición ya no, esta era un poco la propuesta, ya no es solo una colección de obras finales que de alguna manera velan o tapan lo que hay detrás, sino un poco invertir, ¿no?, esas obras y darle un formato de exposición pública a todas esas cosas que normalmente te quedan veladas. Entonces, ahí la conexión yo creo que está muy guay. Entonces, nosotros, y esa es la segunda cosa, también intentamos mucho que cada uno de los ciclos expositivos no sea simplemente un ejercicio de mostrar unos contenidos por los que no nos dejamos afectar, sino que intentamos en la medida de lo posible que las cuestiones críticas que tocan los contenidos que exponemos de alguna forma generen pequeñas transformaciones a nivel de estructura, ¿no? Generen pequeñas transformaciones institucionales. Yo creo que esta, bueno, lo digo en un sentido general, para mí es una crítica generalizada a lo que muchas veces ocurre en muchos centros de arte, que es que no dejan que el trabajo artístico, que muchas veces es crítico con el propio sistema, de alguna forma contamine las propias estructuras, ¿no? Y yo creo que es urgente que los centros de arte en general sean un poco más porosos y se dejen afectar un poco más por los contenidos que programan y que no sean simples receptáculos. Entonces, esa es una intención general del Santa Mónica. Y es cierto que bueno, nos hemos dejado cruzar con algunas cuestiones y de temática de colonial también con esta exposición, pero siempre es bienvenida una más, ¿no? Y por eso creemos que esta actividad es especialmente necesaria y especialmente pertinente en este centro, porque queremos que nos modifique de alguna forma, queremos que nos transforme nuestras prácticas diarias y que de alguna forma los contenidos no sean simplemente contenidos que vendrán y se irán, sino que de alguna forma dejen un pósito en la propia estructura institucional. ¿Sí? Fantástico. Bueno, pues te doy la palabra.
Gracias, Enric. Bueno, yo agradecer también a Enric y sobre todo a Marta, que es la que ha estado aquí en la cocina de todo este proceso, ¿no? Y también al equipo de Santa Mónica, justamente por abrirnos la puerta y también desde ese lugar, ¿no? De un lugar de escucha, de apertura, de, de justamente darse la oportunidad de replantearse y también con ese objetivo que dice de ver esto que supondrá después de estas exposiciones, qué supondrán las formas de hacer de la institución, los relatos, ¿no? Y las formas de justamente la relación más estructural con los artistas, con el entramado cultural que existe en Barcelona, ¿no? Sobre todo. Yo soy David, formo parte del Espai Avinyó, que es una línea de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, que lo que intentamos es activar diálogos, debates en diferentes formatos para repensar un poco cuáles son los imaginarios occidentales que existen sobre esto que llamamos diversidad cultural, ¿no? Y que muchos equipamientos acogen. Entonces, la idea de Museos Imposibles, básicamente lo que contaba Enric, ¿no? Es ir a visitar los museos, no desde una mirada pasiva, sino justamente desde una mirada crítica, desobedeciendo un poco también el relato que nos propone el propio museo o las exposiciones o colecciones que se plantean, invitando a personas referentes que pueden trabajar un cierto tema vinculado al museo y generar también un espacio pedagógico colectivo con los propios técnicos, con los propios profesionales, con artistas, compartir lecturas, impresiones, conflictos, debates, ¿no? Cosas que nos generan también entre todas, ¿no? Y para esto tenemos el lujo de tener a Fabián de visita aquí en Madrid, en Barcelona, ¿no? Las visitas que hemos hecho a los museos han sido sobre las colecciones, ¿no? Los otros museos sobre las colecciones. Pero en este caso son exposiciones que se pretenden ser decoloniales, ¿no? O que tratan de hablar sobre lo decolonial. Entonces, aparte de lo que no está visto, nos interesaba ver los límites, ¿no? O las contradicciones que puede haber, plantear una exposición decolonial y cuáles pueden ser los vicios o las cosas que no vemos, ¿no? O las cosas que podemos volver a caer en relación a esta pretensión, ¿no? A esto, ¿no? Os invitaría a que lo pensemos así, ¿no? O sea, que independientemente de la intención inicial, es ver cuál es el resultado o qué ha pasado, ¿no? Qué ha pasado en ese proceso, ¿sí? Fabián Villegas Pozos es escritor, periodista, artista de spoken word y curador independiente. Su trabajo interrelaciona las epistemologías racializadas, estudios del sur global y el pensamiento anticolonial. Desde el 2007 hasta ahora ha estado invitado a dictar múltiples conferencias, seminarios, conferencias y talleres en diversas universidades y centros académicos reconocidos, bienales de arte y centros culturales comunitarios en todo el mundo. Uf, un largo etcétera, hay que de todo. Es cofundador de Contranarrativas, un proyecto global, horizontal y colaborativo de producción descentralizada de conocimiento, gestión cultural y comunicación libre, comprometido con la visibilización, difusión y producción de epistemologías racializadas, narrativas y estéticas anticoloniales desde la experiencia del sur global. Es una biografía muy, muy extensa, ¿no? Pero bueno, yo resaltaría sobre todo que está muy activamente, justamente desde Contranarrativas, con este espacio pedagógico que se llama Aula Pública, ¿no? Que es justamente compartiendo en diferentes contextos y geografías y es cómo se está generando conocimiento en relación a esto que hablamos de las epistemologías racializadas. Vamos a tener una breve intervención de Fabián para plantearnos un marco para pensar lo que vamos a hacer ahora. Vamos luego a tener una visita con Ángel, que está por ahí, de 40 minutos más o menos, a la exposición y después venimos aquí. Tenemos un poquito receso, venimos aquí y compartimos justamente esto que decíamos de impresiones, ¿sí?
Bueno, pues muchísimas gracias primero a toda la gente que asistió a las 10 de la mañana, que sé que no es fácil. Gracias a David, a la iniciativa de Museos Imposibles y bueno, sobre todo también al Museo Santa Mónica y bueno, todas las personas que están involucradas en esta iniciativa, a las artistas definitivamente que hacen parte también de este proyecto y bueno, en general, como dicen, a toda la gente que a veces está detrás del telón que no se ve, ¿no? Gente que participa en la conceptualización y en la gestión obviamente de proyectos, iniciativas de esta naturaleza. Bueno, para ir un poquito, digamos, en materia, igual como David les explicó, el formato, digamos, la logística de esta actividad va, digamos, más orientada a crear primero una pequeña introducción, digamos, generando como un marco, voy a decirlo, un marco conceptual, ¿no? Una especie de conceptualización general, aventar un par de provocaciones que nos puedan permitir como guía, ¿no? Como para preguntas o respuestas, digamos, de cara justamente a estas dos exposiciones que están en paralelo, ¿no? Partiendo obviamente de la pregunta que ya comentaron por acá, una pregunta que fue, digamos, la guía conceptual de la primera exposición y sobre la cual también, digamos, se generó la provocación de la segunda. Después la visita, digamos, de la exposición, y entonces después tener un momento más para conversación, para diálogo, para charla, para retroalimentación y, bueno, de manera más general para el intercambio. Así que, bueno, han dicho muchas cosas aquí que me parecen súper interesantes y que me parecen súper valiosas. Primero, desde el lado no institucional. A propósito de lo que mencionaba por ahí David, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre... ¿qué significa obviamente plantearnos, ¿no?, estas nociones quizá de lo decolonial o lo anticolonial, no sé, desde un ámbito institucional? Pero creo que estamos, digamos, frente a muchísimos desafíos o muchísimos retos, ¿no? Y creo que partiendo de una premisa que me parece fundamental, ¿no? Yo creo que no hay una sola narración de lo decolonial, eso me parece importante. O nadie tiene potestad intelectual para hablar, ¿no?, o digamos monopolizar la narración sobre lo decolonial. Creo que hay muchísimas narraciones, muchísimas perspectivas y me parece que están fundamentalmente situadas, ¿no? Me parece claro que no va a ser de la misma manera en el, no sé, no se me ocurre pensar en el Museo de Birzeit en Palestina, que cómo se narra, digamos, lo decolonial en el contexto del Museo Nacional de Antropología e Historia en México, o cómo se narra, digamos, dentro del Museo Muntú Bantú en Colombia, que es un espacio de memoria. Creo que va a tener una narración distinta, ¿no?, y digamos, general, amplia, abierta. Y creo que algo en ese sentido que me parece, digamos, importante es sacar un poco de esa instrumentalización, a veces narrativa o discursiva que se hace de lo decolonial, ¿no? Es decir, cómo más bien pensamos institucionalmente el museo como un espacio de posibilidad, cómo pensamos los espacios museo más bien como espacios de memoria, como espacios verdaderamente que no solamente se planteen en relación justamente a lo colonial, aspectos de rehistorización, de recuperación de memoria histórica, que no solamente se concentren en generar, ¿no?, las famosas y llamadas descolonizaciones del archivo, que no solamente se centren en pensar formas, digamos, de contravisualidad o de mediación crítica, sino que realmente vayan, ¿no?, un poquito más a pensar o a repensar, mejor dicho, las funciones, vamos a pensar así, el sentido del museo en la contemporaneidad. ¿Qué significa el museo en la contemporaneidad? Como un dispositivo verdaderamente, digamos, de activación de imaginación política, como un dispositivo de activación de memoria histórica, como un dispositivo, como un dinamizador totalmente, digamos, comunitario, digamos, o de organización comunitaria, de participación, de manera mucho más amplia, ¿no? Yo creo que recientemente estaba en Madrid hace una semana, y algo que me llamó la atención en ese sentido, en el marco de una charla que se dio en el Museo de América, ¿no? Obviamente considerando la importancia que tiene el Museo de América como ese dispositivo de narración colonial de la españolidad, ¿no? Es decir, ¿qué significa que el Museo de América en este momento esté convocando, y igual estoy chismeando yo por acá, pero bueno, que esté convocando a una, digamos, relectura, vamos a pensarlo así, ¿no? Una nueva relectura, un nuevo giro curatorial o museográfico para pensar afrodescendencia, para pensar América, ¿no?, digamos, como construcción cartográfica, como construcción colonial, ¿no? E incluso también incluyera aspectos dentro de su colección sobre una mirada, digamos, disidente, ¿no?, digamos, de la disidencia y diversidad sexogenérica. ¿Qué significa eso, ¿no? Me llamó la atención algo y me pareció interesante, ¿no? Es decir, cómo al final del día muchas de las preocupaciones, más que estar situadas, ¿no?, digamos, en el contexto, vamos a pensar en el contexto español, porque ojo también, a veces cuando hablamos de lo decolonial terminamos, digamos, por producir o activar estas visiones geográficas demasiado cerradas, ¿no?, como si esto fuese un problema únicamente del norte global, ¿no? Yo creo que es importante también pensarlo así. Este es un problema de la institución museo o de las instituciones y de las narraciones que se han hecho y de las construcciones de identidad nacional que forman parte, digamos, de la modernidad. Es decir, esta conversión es exactamente igual y va a situarse, va a tener sus especificidades, pero puede activarse de una manera muy semejante en México, vuelvo a repetir, en la India, ¿no?, en Nigeria, ¿no?, en España y, bueno, puede ser en República Dominicana. Yo soy mexicano, vivo en República Dominicana y creo que, por ejemplo, puedo pensar de una u otra manera esas discusiones, ¿no?, en un mismo nivel de resonancia, en un mismo nivel de interdependencia. Y bueno, regreso al punto del Museo de América. Entonces, me llama la atención cómo obviamente el museo, en este caso el Museo de América, que estadísticamente es el museo con menos público de toda España, uno de los museos con menos público de España, es decir, que son una institución en crisis, ¿no? necesita, ¿no? Digamos, desarrollar como cambios, ¿no? En la mirada museográfica, cambios, o como lo decía mucho este autor, Ockham Westor, generar como giros curatoriales, ¿no? Es decir, como que lo necesita, ¿no? Y obviamente también lo necesita mucho desde cómo le va marcando, por ejemplo, ICOM, ¿no? Plantearse cierto tipo de agenda, es decir, como para no quedarse atrás en esta ilusión de la contemporaneidad. Es decir, tenemos que alcanzar ciertos discursos, ciertas narrativas para entrar formalmente en la contemporaneidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la pregunta va un poco mucho en ese, más por ahí, es decir, realmente qué, y retomando lo que mencionaba David un poco, ¿no? ¿Qué estamos generando con esto? ¿Qué proceso realmente de activación estamos generando con eso, ¿no? Es decir, ¿qué reflexiones estamos abriendo? ¿Cómo la comunidad también se vincula con esto? Creo que también algo que nos tenemos que plantear, y es, bueno, plantear y lo digo de manera mucho más ampliada, es obviamente cómo democratizar radicalmente estas conversaciones, cómo descolonizar radicalmente estas conversaciones, digamos, cómo descentralizar radicalmente estas conversaciones y que esas conversaciones no existan, no vivan o no habiten de espaldas justamente a los procesos comunitarios o de espaldas justamente a los procesos de dinamización cultural o de cultura viva comunitaria que están afuera y que el museo, las instituciones normalmente como dispositivos de captura no tienen capacidad necesariamente ni de narrar ni de traducir. Eso creo que es algo interesante, cómo las instituciones o la mirada institucional probablemente tiene, no me atrevo a decirlo, no sé, 30 años, 25 años de retraso sobre cómo se mueve la dinámica y la dinamización cultural realmente en la calle, o vamos a decirlo de esta manera, la cultura viva comunitaria. Creo que es un debate que va a ser interesante de aquí a los 30, 35, 40 años, qué patrimonio queremos construir, si estamos cómodas, ¿no? Cómodos realmente con la construcción de patrimonio cultural que tenemos, por ejemplo, en Barcelona, si es realmente el patrimonio que queremos construir en 40 años, o si es el patrimonio que queremos construir, si el museo, no sé, se me ocurre, el Museo de Historia y Antropología de México, eso no es necesariamente nuestro patrimonio cultural, ¿no? Por decir de alguna forma. Entonces, creo que va un poquito, digamos, en esa dirección, cómo realmente activamos otra conversación, cómo dinamizamos otro tipo de procesos. Y algo que me pareció muy interesante, digamos, cayendo en la reflexión de esta exposición, y me parece un como parte de una pregunta y como parte de una provocación, es realmente desde dónde construimos interculturalidad, ¿no? Creo que es algo que, por ejemplo, mucho en Latinoamérica se ha gestionado hasta la saciedad, ¿no? Siempre, es decir, creo que desde los años 90 vemos muchísimos paradigmas pedagógicos, institucionales, en los modelos de gestión cultural, sobre la interculturalidad. Obviamente, siempre pensando la interculturalidad desde un lugar institucional, desde un lugar, obviamente, digamos, de poder, desde un lugar de modernidad, que nos puede llegar a preguntar quién construye el diálogo intercultural, es decir, quién produce el acto de habla en el diálogo intercultural. Es decir, parece que no necesariamente el mundo maya, ¿no? Le interesa producir o nombra como diálogo intercultural, por decirlo de alguna manera, la narración del Estado mexicano, pero sí es el Estado mexicano y sus instituciones quien nombra necesariamente el diálogo intercultural, ¿no? Es decir, no es necesariamente el Estado, no sé, los pueblos originarios de Australia que nombran el diálogo intercultural, acercamiento intercultural, encuentro intercultural con el pueblo, con el Estado australiano. Es el Estado australiano quien nombra a ese llamado encuentro, ¿no? Encuentro intercultural, diálogo intercultural. Entonces, pareciera que entonces la intercultural parece estar, digamos, en un ámbito, en una dimensión un tanto asimétrica, ¿no? No es un diálogo necesariamente ni horizontal, o como dicen mucho las filósofas de Calcuta, ¿no? Probablemente es horizontal, pero digamos no tiene el mismo volumen, ¿no? Parece que nos bajan a veces el volumen, a veces nos lo suben, a veces nos lo bajan, y pareciera que nos movemos o socializamos una conversación en función de esa simetría, ¿no? Entonces, recuerdo mucho un autor y un concepto que me pareció interesante y que lo vinculo mucho a esta exposición o a este ejercicio, digamos, co-curatorial, ¿no? Un autor de Kenia que se llama Ngugi Wa Thiong'o, que es un autor que produjo muchísimo, en muchísimos formatos, tiene un libro muy interesante que se llama La descolonización de la mente, y creó un concepto que me pareció, digamos, oportuno en el marco de estas dos exposiciones, un concepto que se llama globaléctricas, digamos, jugando un poco con esa noción tradicional muy eurocéntrica de la dialéctica, que es literalmente un diálogo entre un punto, pero un punto que siempre subordina a otro punto, ¿no? Y que en el marco, obviamente, de la modernidad y en cómo se construyen los nortes y los sures, ¿no? Siempre hay un punto que subordina a otro, siempre hay un punto, digamos, que antropofágicamente consume a otro, le roba totalmente el lugar discursivo a otro y es capaz incluso, digamos, de crear una especie de autopercepción de ese lugar de enunciación, ¿no? Entonces, piensa más la noción de globaléctica como un diálogo, como un multílogo, diferentes puntos en conversación, ¿no? Es interesante, me refiero a este concepto, porque nace mucho desde la traducción cultural, ¿no? Obviamente pensando todo este movimiento, por ejemplo, literario en los años 60, donde, ¿no?, los proyectos de descolonización en el contexto africano, de los países africanos, necesitan generar culturas nacionales a través, por ejemplo, de la literatura. Es decir, cómo vamos a consolidar un imaginario, digamos, nacional, obviamente vinculado a los proyectos de descolonización a través de la literatura. Entonces dice, uno de los peores o uno de los aspectos, digamos, de mayor desafío son justamente los regímenes de representación colonial, ¿no? Los regímenes, digamos, todas las imaginaciones coloniales sobre las cuales se sostiene, digamos, la representación del continente. Entonces, necesitamos crear, digamos, y que se dan mucho en los procedimientos de traducción, ¿no? Y es un poco por ahí va la pregunta, es decir, verdaderamente los procedimientos de traducción intercultural verdaderamente pueden ser decoloniales o reproducen, digamos, mucha violencia colonial. Es decir, cómo nos acercamos al encuentro, cómo nos acercamos al diálogo, cómo, digamos, se me ocurre pensar, y que es un debate que está dando mucho en las instituciones, en el marco, por ejemplo, los procesos de restitución de patrimonio, que son al finalmente procedimientos de traducción. Es decir, cómo un objeto que viene del siglo XVI es enmarcado, digamos, en una sala de exhibición, cómo se traduce, ¿no? Cómo se clasifica, cómo se conceptualiza, cómo se inscribe incluso en una temporalidad, en una semántica, digamos, en un ecosistema cultural que no le pertenece, es decir, o digamos del que fue expoliado, ¿no? Digamos, robado por 400 años. Entonces, creo que seguimos permanentemente en muchos sentidos generando procedimientos de traducción y creo que a veces la curaduría implica esos procedimientos de traducción, pero entonces, que cabría entonces pensar verdaderamente cómo generar procedimientos de traducción cultural, y quito ahí un poco la palabra intercultural, ¿no? Incluso la podemos resemantizar y la podemos, digamos, politizar, si queremos verlo así, porque creo que también las palabras son totalmente móviles, son elásticas, son fluctuantes, y probablemente en 25 años las palabras que ahorita nos parecen desechables y ya agotadas, probablemente en 25 años van a recuperar un potencial, digamos, emancipatorio, digamos, o mucho más inventivo, mucho más potable, etcétera. Entonces, pero pregunto, ¿cómo generamos procedimientos, digamos, de traducción cultural o de traducción intercultural que no respondan a imaginarios coloniales, que realmente generen o activen procesos de imaginación política, que sean dispositivos, digamos, de memoria histórica, que permitan verdaderamente generar otros procesos, digamos, de antimonumentalidad, generen rehistorización, generen, digamos, otros relatos, den verdaderamente espacios de posibilidad a otros relatos. Entonces, regreso un poco con el tema de Ngugi, digamos, en ese sentido, ¿no? Y regreso también un poco con esta noción del título, que creo cuando lo planteamos, digamos, colectivamente, yo pensé, bueno, creo que el tema de la coreogeografía me parece interesante, quizá partiendo de algo muy, muy, muy vital. Creo que esa pregunta sobre qué significaría que Europa no hubiese existido está situada. Yo creo que está totalmente situada, ¿no? Es decir, y me refiero a situada no geográficamente, pero sí responde, todos nuestros lugares de enunciación responden a una geopolítica de conocimiento. Es decir, no hablamos, me refiero al aire, a eso me refiero, todo acto de habla está situado, ¿no? Y creo que está situado también desde una dimensión corpopolítica. Creo que prefiero nombrarlo desde ahí, más como una especie de corpopolítica de conocimiento, recuperando quizás estas nociones que igual ya conocemos hasta la saciedad, ¿no? Digamos, fanonianas de oh cuerpo mío, nunca dejes de preguntar algo, ¿no? O del poeta Aimé Césac, ¿no? Soy donde pienso, ¿no? Incluso de los feminismos, por llamarles de alguna manera, porque tampoco me gusta ese nombre, no les gusta ese nombre, me refiero a las feministas comunitarias indígenas, ¿no? Es decir, como que la historia, digamos, está diagramada, ¿no? Trazada en mapas corporales, es decir, creo que el conocimiento está situado. Entonces, ¿qué significa esa pregunta, digamos, en ámbitos, digamos, o en dimensiones situacionales distintas? Es decir, ¿cómo se responde, digamos, también a esa pregunta, ¿no? Y si realmente también hay condiciones para responderla. Yo creo, y lo platicaba también un poco, digamos, con David y con compañeras, digamos, por ejemplo, en el marco de la exhibición, que tuve oportunidad de ver también ayer con más calma, ¿no? Que a veces tendemos a responder esta pregunta, digamos, con un cierto nivel de ajenidad, como si tampoco nos perteneciera, ¿no? Es decir, como si cuando pensamos o desplazamos esta noción de Europa únicamente como lugar colonial o como lugar civilizatorio, no lo pensamos como algo que forma parte también, digamos, de nuestra propia experiencia situada, ¿no? Y no lo digo, obviamente, incluso a partir, digamos, de las disputas, los conflictos culturales, territoriales que se dan en el mismo contexto español, sino qué tanto, digamos, la misma construcción de la españolidad obviamente incuba imaginarios coloniales, ¿no? Y lo digo obviamente también, vuelvo y lo repito, poniendo la dimensión de lo que también significa para los pueblos del sureste, ¿no? Es decir, donde la construcción de los estados-nación también está atravesada justamente por esta noción, o la construcción de las identidades nacionales está atravesada justamente por este modelo civilizatorio, que tal como lo mencionaban en un principio, involucró justamente regímenes de silencio, ¿no? Regímenes, digamos, de invisibilidad, de considerar procesos, digamos, residuales, desechables, ¿no? Impuso lógicas de temporalidad, de atraso, de desarrollo, que siguen determinando actualmente los modelos cartográficos para gestionar cultura. ¿Quién tiene, digamos, autoridad o legitimidad para curar? ¿Quién tiene, digamos, ¿quién está confinada históricamente a ser un objeto curatorial, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad y la legitimidad, digamos, epistémica para hacer, para curar, ¿no? ¿Qué geografías curan y qué geografías, digamos, son objetos curatoriales, ¿no? Entonces, creo que seguimos, digamos, movidas bajo esas asimetrías, bajo esa, digamos, desigualdad en cómo se producen, digamos, conocimiento, cómo se produce este concepto que igual hemos escuchado también bastante, que se llama injusticia cognitiva. ¿Qué tanto justamente estas asimetrías en los modelos de gestión cultural impiden procesos, por ejemplo, de soberanía creativa? O sea, esa pregunta, que quizá pueda ser muy simple y muy elemental, verdaderamente tiene un proyecto, digamos, de refuncionalización, ¿no? Con muchos procesos en la vida diaria, en la vida pública, en la vida cultural. O sea, creo que es una pregunta que no tendríamos únicamente que respondernos en el ámbito del museo, dentro, digamos, sentadas, digamos, en el museo. Creo que nada más tenemos que salir afuera, a la calle, ¿no? Y caminar, digamos, por esta avenida, para darnos cuenta cómo esa pregunta nos puede, digamos, reedita muchas violencias, o cómo la vida diaria, la vida pública, reedita muchas violencias que están conectadas justamente con esa pregunta. Y creo que eso también nos puede permitir generar un modelo, obviamente, cultural o de gestión de cultura, que tal como lo decían por acá, me parece muy interesante, ¿no? El director del museo, es decir, ¿cómo sacamos de la opacidad, cómo sacamos, digamos, de la invisibilidad todo ese conjunto, digamos, de ecosistemas culturales que han sido invisibilizados, que han sido residualizados, ¿no? Que han sido, digamos, marginados, digamos, frente al modelo colonial de la modernidad? Creo que no es una anécdota, no es una fetichización del pasado, ¿no? No es una melancolía, ¿no? Como dicen, no es una melancolía poscolonial, es una realidad. Es decir, se siguen, digamos, gestionando modelos de gestión cultural, se siguen generando formas de patrimonialización de la memoria a partir justamente del modelo colonial de la modernidad. Y vuelvo y lo repito, de norte a sur, de sur a norte, ¿no? Nortes en los sures y sures en los nortes. O sea, tratando de pensar también la cartografía desde una dimensión mucho más dinámica, mucho más inventiva y mucho más amplia. Entonces, creo que también el reto está ahí, y creo que empecé también en ese sentido por esa pregunta, por esa premisa. Es decir, ¿qué tipo, o sea, qué lugar juegan, cómo lo perciben también ustedes, qué lugar juegan, digamos, los museos justamente en la activación de espacios de memoria histórica, ¿no? Eso por un lado, es decir, ¿qué lugar también ocupan los museos, digamos, en los procesos de descolonización de la memoria? Creo que también me parece importante, o sea, si bien históricamente, y es algo también interesante, si bien han sido los museos instituciones, ¿no? Digamos, de captura, tal como lo menciona este autor brasileño que les recomiendo muchísimo, que se llama Ailton Krenak, que es un pensador amazónico, que entiende el museo como un dispositivo de captura, como un dispositivo de narración colonial, como el gran dispositivo de narración colonial, ¿no? ¿Cómo pensamos los museos, digamos, desde una dimensión mucho más de movimiento, mucho más de desplazamiento? ¿Cómo los movemos? Porque parecen instituciones que se mueven con una lentitud, ¿no? tremenda, profunda, ¿no? Que parece que incluso tenemos que estar tocando o abriendo la puerta, digamos, como dicen, a punta de disputa. Entonces, y si es también que los museos tienen que existir en 25 años como existen ahora y como han existido por más de cinco siglos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como modelo de conservación, de colección y de captura. Entonces, creo que va un poco por ahí, es decir, la relación con la memoria. Creo que estamos en un momento clave donde la recuperación de la memoria histórica es fundamental en todos los contextos, en todos los procesos. O sea, y creo que algo que ha generado formalmente el modelo colonial de la modernidad es justamente la destrucción narrativa de la memoria, es decir, es la imposición de la memoria, ¿no? Recuerdo mucho, y con esto voy cerrando, no sé cómo voy también de tiempo con los 20 minutos que me marcaron, recuerdo mucho, digamos, dos ejemplos que me parecen importantes, ¿no? Uno, y que tiene que ver justamente con memoria, uno de un poeta de Barbados que se llama Kamau Bradwaite, que decía algo que me parecía interesante. Kamau Bradwaite estaba en ese momento, digamos, en el contexto de Georgetown, que es la capital de Barbados, y decía, obviamente, frente a la falta de memoria, frente a la falta de patrimonio, frente a la falta, digamos, quizá, ¿no?, de ejercicios de recuperación de memoria histórica en el contexto barbadense, decía que todos los meses iba a un lugar que era como una especie de, no sé cómo le llamarán acá, como una especie de lote baldío, como un lote abandonado, como si fuese un estacionamiento sin nada, baldío, donde por mucho tiempo durante el siglo XIX y siglo XVIII el colonialismo británico había ido a sepultar cuerpos de personas esclavizadas, ¿no? Y decía que él, su ejercicio era ir y tomar una fotografía de ese lote baldío. En el 2006, en ese lote baldío que era grandísimo en el centro de Georgetown, se construyó un mall, como un desarrollo comercial enorme, ¿no? Y contaba él un tanto a modo de sorna, ¿no?, lo miserable que era justamente estos niveles de opacidad en la memoria, ¿no? Dice como que no sé qué es probablemente más miserable, decía, ¿no? Si necesariamente el hecho de que hayan construido sobre esa sedimentación de la memoria, sobre esa opacidad, sobre esa violencia, sobre ese encubrimiento, hayan construido un desarrollo comercial, un mall, por decirlo de alguna manera, o si yo necesariamente estaba relacionándome con la memoria desde un lugar de borramiento, donde tampoco había, no existía absolutamente nada. Es decir, no era necesariamente que en esa foto hubiese, ¿no?, algo que permitiera, digamos, recuperar como memoria, era más bien el mismo borramiento. Entonces dice, parece que ese es justamente a veces el lugar de la memoria, el lugar del borramiento. Entonces creo que es importante entonces pensar estos lugares como espacios también que puedan verdaderamente ayudar justamente a sacar de la opacidad, a sacar de los regímenes de silencio, justamente, digamos, los lugares de memoria, ¿no? Otro ejemplo que me parece importante y que tiene que ver justamente con espacio museo en ese sentido, es el Museo de Birzeit en el contexto de Palestina, que se inaugura sin colección, sin nada, no había nada que mostrar, ¿no? Y en el marco, y pongo también y sitúo el contexto de Palestina por la situación actual, ¿no?, porque creo que me parece importante el abordarlo desde una posición crítica y desde una posición política y desde una posición obviamente de disputa civilizatoria, porque creo que estamos silentes frente a un genocidio descarado, ¿no? Y obviamente también el papel que están cumpliendo muchas de las instituciones culturales liberales, ¿no?, que se pronuncian como antirracistas y anticoloniales, es de profundo silencio. Y creo que es un tema que, volvemos al punto, no podemos estar, dicen en Dominicana que dinga no tiene que ver con mandinga, pues yo creo que tiene que ver, o sea, yo creo que hay que ver de qué lado estamos en la conversación a veces, ¿no? Decía, en el marco de esta inauguración del Museo de Birzeit, se generó como una especie de asamblea comunitaria para decir, bueno, ¿qué vamos a inaugurar si no tenemos nada que mostrar? Y se paró un señor y saca una llave, ¿no? Saca la llave y dice, este es nuestro patrimonio. Y él dice, no la casa, porque la casa ya no la tenemos, la casa la destruyeron, es la llave. Y dice, esa es justamente la relación que nos han confinado, digamos, a tener con nuestra memoria, un lugar metafórico. Y termino diciendo, ¿no?, ese es justamente el lugar, en este caso, el lugar de nuestro museo, defender nuestra condición metafórica. Así que bueno, muchísimas gracias.
Doncs res, bon dia. Em presento primer. Jo em dic Àngel, vale? Molts sou de la casa i me coneixeu, us conec. Pels altres, bueno, només dir-vos que sóc un dels coordinadors de l'equip de mediació d'aquí del centre. Vale? La idea és que jo us faci un petit tastet de les dues exposicions que tenim aquí, que servirà també després, no, potser com a base perquè anem parlant i qüestionant tots els continguts i tota la temàtica. Dir-vos que esta és la visita guiada que normalment oferirem, d'acord? O és el principi de la visita guiada que normalment oferirem al públic general, d'acord? I aquesta és la primera vegada que la fem, vale? O sigui que esteu d'estrena. Ens serviran altres com a testeig, d'acord? De què és el que funciona, què és el que no. Abans de començar i abans d'entrar cap als espais expositius, sí que volia comentar de l'expo d'antifuturisme Cimarrón dos conceptes que a mi em semblen una mica claus per entendre, que són els dos conceptes que estan al títol, no? Que és l'antifuturisme i Cimarrón. No sé si això d'alguna manera, antifuturisme, a què us pot sonar, si teniu algun, no sé, alguna idea prèvia que em digueu, jo crec que antifuturisme va per aquí, que no hi ha futur. Molt bé, una mica va per aquí. La idea és que si analitzem, no, quins són alguns dels elements claus del pensament occidental o del pensament europeu, no, hi ha un que atravessa tota la història de la filosofia europea, com a mínim des de la modernitat, que és el concepte de progrés, no? A través de la moral, de la raó, de la tecnologia, no? L'ésser humà es va perfeccionant a si mateix i cada època és millor que l'anterior, no? Este progrés europeu, què ens ha portat, no? Ens ha portat explotació, dominació i a més ens ha portat al caire, al marge del cataclisme, no? De l'apocalipsi. Llavors, este futur que ens prometia la modernitat no ens serveix, no? Hem de construir un altre futur, hem d'imaginar un altre futur, no? Per això, antifuturisme, tenint en compte aquesta idea de futur de la modernitat. Per aconseguir o per imaginar estos altres futurs possibles, estos altres mons possibles, nosaltres som capaços de fer-ho des del sud global, des dels pobles colonitzats, perquè som capaços de recordar un món anterior, un món prèvi a la colonització, prèvi a l'explotació, i som capaços de recrear aquest món, no? I aquesta recreació és un element de resistència i de poder creatiu, recreatiu, d'acord? Per a aquests altres mons possibles, vale? El Cimarrón, qui és? El Cimarrón és aquella persona esclavitzada que fuig de la plantació, no? Que escapa i crea els marges, al profund dels boscos, al profund de les muntanyes, no? Al marge d'aquest món colonial, unes comunitats alliberades, unes comunitats on crear i recrear, aprofitant tot aquell substrat, tota aquella memòria cultural i col·lectiva del lloc d'origen d'on la persona esclavitzada és arrencada per portar-la cap a Amèrica, en aquest cas, és capaç de crear i de recrear unes noves comunitats i uns nous mons. Vale. Aquesta és una mica la premissa, o tal com l'entenem, la premissa de l'Aix.
Podríamos imaginar cómo hubiera sido el mundo sin Europa.
Cómo hubiera sido sin su barbarie,
sin su pesada bota,
cargada de municiones sobre nuestras caras,
sobre nuestros territorios y sobre sí misma.
Hablamos de genocidio, pero nuestras hermanas del pueblo mapuche dicen terricidio.
Terricidio. Porque el proyecto civilizatorio de la modernidad europea
atenta contra toda forma de vida en el planeta.
A todas luces, Europa como programa es un proyecto de muerte. Recuerda.
El apocalipsis blanco.
El hombre blanco en su caballo blanco. Con su espada blanca y su moral universal jerarquizada y culposa. Con su pesada cruz blanca
y sus libros blancos cargados de palabras clasificatorias,
condenatorias, palabras arnosilientes,
avanzando en la borradura del mundo de las múltiples relaciones.
Llegaron y se sentaron en la silla del dominio y el saqueo. Esclavizaron a los hombres, violaron a las mujeres y las volvieron criadas y amas de cría. Las obligaron a amamantar a los hijos que tenían con la shnor, la lina, porque tenían miedo de que su cuerpo se desfigurara. Y por decreto decidieron llamarnos ladinos, negros, indios, mulatos, de donde se inventaron esos términos. Hablaron de inferioridad, hablaron de raza, indio, negro. Decían, como si dijeran sucio, con el mismo asco que al decir estiércol. Natsa.
Hem canviat d'expo, però ens seguim fent la mateixa pregunta, no? Què passaria si Europa no existís? I la peça que, una de les dues peces que us volia ensenyar aquí és aquesta que es diu No quiero oro, no quiero oro ni quiero plata, quiero el quinto irreal, ¿vale? No sé si sabeu el que era el quinto real. Bueno, el quinto real era l'impost que cobrava la corona hispànica al segle XVI i XVII sobre la plata que arribava, l'or i la plata que arribava d'Amèrica, d'acord? Expoliada pel mateix imperi, Amèrica. Jo recordo, jo pateixo, soc de la meva família ve de les Terres de l'Ebre, d'un poble de les Terres de l'Ebre, i jo recordo la meva iaia, quan jo era petit, si em posava més malalt de l'habitual, agafava un plat pla, l'omplia d'aigua, tirava dos gotes d'oli per veure si m'havien fet mal d'ull. O em posaven ginebrons a la nit de Sant Joan a sota d'una pedra perquè per curar no sé què. O amb una destral es feia una oració a Santa Bàrbara i es partia un tronc per partir una tormenta quan no tocava. El que vull dir és que potser a Europa també tenim esta veu interior que permet recrear uns altres mons, que permet obrir escletxes en aquest projecte d'Europa. No sé si uns mons millors o no, però crec que també hi ha aquesta potencialitat de des de dins obrir aquestes esquerdes al projecte d'Europa. Vale. Ja està, només volia acabar amb aquesta reflexió. I res, si algú s'anima a plantar una llavoreta, doncs fantàstic, i si no, doncs ja està. Moltes gràcies.
La idea ahora sería justamente empezar a eso, a compartir reflexiones, un poco teniendo en cuenta lo que se habló en la mañana, también aprovechar para eso, si quedó algo pendiente de lo que se dijo, que os resonó de lo que decía Fabián, ¿no? O incluso Enric, pues eso, la idea es compartirlo y como generar aquí un conocimiento sobre esto. También gracias, muchas gracias, Ángel, porque te has expuesto, es el que te has lanzado a la piscina, y evidentemente todo lo que ahora planteemos no es porque Ángel lo haya hecho mal o Ángel haya hecho algo malo, sino justamente para ver cómo entre todas, justamente esas cosas que no vemos, pues otras personas las ven, ¿no? Y podemos justamente ver cómo mejoramos, ¿no? En este sentido, esta es la clave de este espacio, ¿no? Yo iniciaría, digamos, hay una sensación inicial mía que es en relación a la selección de las dos piezas, o sea, de las dos piezas de las dos exposiciones, que a mí me pareció muy bien acertada la parte de abajo, porque justamente te da pie a entender cuál es el planteamiento de la parte de abajo, ¿no? Pero sí que es cierto que en la parte de la segunda exposición quedó un poco desdibujado, ¿no? O sea, no, para mí no me quedó bien claro cuál era el planteamiento de esta exposición, ¿no? A pesar de que compartían la misma pregunta, no me generaba, digamos, como un relato, ¿no? Un relato que pudiera ser interesante o que podría luego reflejarse en las otras piezas, ¿no? Primer punto. Eso es como para empezar a calentar. Y lo que sí os pediré es que vayamos, para intervenir, vayamos pidiendo la mano, estará Marta y yo, porque estamos grabando la sesión para que luego pueda servir como recurso, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Fabián? ¿Nancy? Mira, ya está.
No, quería simplemente como derivado de lo que Fabián planteaba y bueno, un poco a la luz del marco que hoy abre, digamos, que las instituciones culturales y museísticas a escala global y sobre todo occidentales, están de alguna manera pues visibilizando exposiciones como la que vemos aquí, pero bueno, hace poco yo estaba en agosto en Alemania y Alemania lleva haciendo exposiciones de coloniales durante un montón de años, ¿no? Y claro, y ahí el debate, y ahí Fabián lo planteó muy bien respecto al tema de la reparación y la restitución y reparación, ¿no? Eso lo vinculo con el tema de las memorias. Yo prefiero hablar en plural y, de hecho, cuestionar la idea de memoria histórica. A mí me parece que es algo, que es un debate que además creo que ahí quizás es distinto, o no, no es tan distinto en realidad a plantearlo como una necesidad profunda en un contexto como este, en Cataluña, Estado español, y en la historia reciente, pero también en la historia lejana, ¿no? O no tan lejana. Pero hablar en plural justamente por eso, porque las políticas de la memoria a partir de la década de los 90, y España es una de las que va a potenciar justamente la política institucional de la memoria histórica, que además viene de más allá, viene de las políticas en Alemania de la reunificación, ¿no? Y entonces somos todos amigos, no hubo conflicto, no hubo nazismo, no hubo estalinismo, guerra fría, nada de eso existió, ahora somos todos amigos, sigamos para adelante. Y eso evidentemente se exporta como una manera muy, muy potente a través justamente de la maquinaria cultural. Es el ámbito de la cultura la que va a hacer todo ese trabajo de organizar una manera de pensar esa idea de la memoria histórica, de ahí la monumentalidad, estos lugares de memoriales, que está lleno de memoriales, ¿no? Yo nací en Chile, he vivido menos de lo... el país donde menos he vivido, de hecho, extrañamente, pero con el que tengo una relación demasiado cercana, porque soy parte de la diáspora del exilio, entonces eso mantiene un estado particular, ¿no? Y en Chile se aplica lo que se lleva desde aquí, se exporta desde el Estado español en la transición democrática española como política desde la cultura a la memoria histórica, que es esto, somos todos amigos de vuelta, tenemos una constitución nueva, echamos para adelante, hacemos museos preciosos, nos integramos a la Unión Europea y listo, y somos modernos y ahí vamos. Chile hace lo mismo y una de las cosas más evidentes, y ahí el tema de los museos, es la construcción de un museo de la memoria, que es tremendamente problemático y que se usa desde los progresismos, desde la izquierda, como un ejemplo de lo que debería ser una institución museística para la memoria histórica. Y es muy problemático porque lo que hace ese museo es borrar un lugar, o varios, digamos, de esa disputa de la lucha contra la dictadura militar, por ejemplo, de una serie de espacios sociales, de cuerpos que estaban ahí, que para el discurso democrático liberal, justamente a partir de los 90, no conviene, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la discusión que no tenemos, y aquí es interesante para hablarlo justamente sobre el tema de colonial, sobre la hegemonía de la violencia en los territorios. Y ahí el tema de la restitución y la reparación como un discurso que hemos tomado muy fácilmente, ¿no? A nivel como más institucional y desde el mundo de los museos y tal, de alguna manera tapamos toda la violencia, en este caso de más de 500 años, nos devuelven una serie de objetos, ¿no? Que además en el discurso también hay detrás, se los devolvemos, pero no van a saber qué hacer con esto porque no tienen cómo cuidarlo, bla, 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 bla. Y con eso borra, o intentan borrar evidentemente, todo ese papel de la violencia y de la hegemonía de la violencia que perdura, que está constantemente aquí, ¿no? Y entonces también es algo que creo que es importante recobrar porque parte de ese proceso de la reparación y la restitución es cómo están las propias comunidades, cómo están ese espacio de otro tipo de incluso de registro visual, pensando en esas memorias, tratando de construir esas memorias. Y entonces en estos ejercicios de traducción que se produce en el arte, porque es una traducción finalmente, también se borra eso, ¿no? Y eso para mí es sumamente problemático. Y es como una traducción sobre otra traducción. O sea, ahora, el ejercicio ahora, que evidentemente no tiene que ver con él, con su trabajo, es cómo algo que está ocurriendo en tiempo presente se traduce visualmente adentro de un museo, de una exposición, y a la vez cómo eso lo terminamos nuevamente traduciendo para que sea leíble desde los códigos de una modernidad occidental, cultural hegemónica además, porque además no todo el mundo que entra a este museo, o sea, no todo el mundo entra a este museo de primero, y el que entra no tiene los códigos del arte contemporáneo, bla, 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 museístico, que traduce esa obra que está acá abajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de problemáticas que las instituciones museísticas y nosotros también, los agentes culturales, y me pongo ahí en ese lugar también del Chopin, soy parte de ese, es sumamente peligroso, más en un momento como, como lo que decía, apuntabas ahora, ¿no? De pronto ese punto que para mí es muy importante de la discusión sobre la hegemonía de la violencia, se borra porque se le tiene mucho miedo. Con Palestina ha pasado exactamente lo mismo. Poner en el mismo lugar una violencia y la otra violencia como si se equipararan y fueran lo mismo. Y en el campo del arte nos está pasando eso, que estamos traduciendo una serie de procesos, de vida, de existencia, que están vivas además, que no es que pasaron y están ahí y se pueden, digamos, colocar tan fácilmente, borrando una y otra vez esa capa que para mí creo que ahí es lo más complejo, evidentemente, pero a lo que más le tenemos miedo, ¿no? Entonces quería, bueno, un apunte.
Gracias, Nancy. Sí, yo coincido y me parece vital, ¿no? Como dices, ¿no? Esta noción tanto plural de la memoria, las memorias, y especialmente por justamente esto lo que comentas. O sea, yo creo que si algo han hecho, digamos, las instituciones museo de manera general, porque también creo que hay algo que nos está faltando aquí, me refiero quizá como por puntualizar, ¿no? Es el papel de lo público, de la institución pública, museo. Es decir, que a veces tenemos un reduccionismo de lo público, y esto forma parte de las instituciones en todo el mundo, de lo público a un patrimonio ideológico del Estado. Es decir, no tenemos una noción de lo público, de bien público, por decirlo de alguna manera, sino de patrimonio ideológico del Estado. Es decir, que la institución museo está, digamos, como para reproducir formalmente la narrativa institucional del Estado o lo que el Estado ha patrimonializado como memoria histórica. Y así o así, hay lugares, hay contextos donde esa patrimonialización de la memoria depende, digamos, del Estado, ¿no? Digamos, de manera mayor, y hay contextos históricos donde depende de la administración de turno. Es decir, que la memoria histórica depende del gobierno de turno o la administración de turno. Pasa mucho, digamos, en el contexto latinoamericano, y me atrevo a decirlo de todo el mundo, cómo se gestionaron justamente estas nociones de memoria. Pienso mucho, digamos, y creo que aquí ya vemos personas de todo el mundo, podemos pensar los museos nacionales. Me voy a circunscribir, puedo pensar en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México, que se piensa como uno de los museos probablemente con mayor patrimonio, y lo digo entrecomilladamente, ¿no? De Latinoamérica, sobre pueblos originarios. Esto que comenta Nancy, que me parece importantísimo, me pone también de vamos a ponerlo así, pone de relieve que los procesos, digamos, de restitución, ¿no? O de reparación de los museos no se confinan únicamente al hecho de yo te robé este vaso, te lo regreso, y ahí termina la restitución, porque ese es justamente el proceso restitutivo, reparativo del modelo colonial. Es decir, no se le está preguntando a las comunidades o pueblos originarios bajo qué condiciones jurídicas, políticas, y me atrevo a decirlo, filosóficas, ecosistémicas, queremos que se dé ese proceso restitutivo. Eso por un lado. Dos, los procesos restitutivos se están dando únicamente en el marco de Estados-Nación, y eso es totalmente colonial y problemático. Es decir, ¿quién determina que el patrimonio maya, que está, por ejemplo, en las colecciones del Museo Nacional de Antropología e Historia en México o en el Museo Nacional de Guatemala, quién determina que el patrimonio maya pertenece a México y no a Guatemala y no a El Salvador? Vamos a pensarlo así, donde hay población maya. Es decir, cuando fueron objetos robados, expoliados, en contextos donde la cartografía nacional no existía. Lo mismo en el continente africano. recientemente el proyecto de restitución, que digo, es interesante como iniciativa, igual les invito a que le conozcan, un proyecto de Felwine Sarr, un autor senegalés que tiene un libro, una tesis sobre restitución, que me pareció interesante porque planteó la discusión sobre restitución hacia un punto de plantearlo como política pública, ¿no? En el contexto francés. No sé con quién lo platicaba justamente estos días, de que también hay que pensar las restituciones no como un asunto benevolente. Es decir, las restituciones siempre tienen también, en los contextos, digamos, hegemónicos, se piensan también como misiones diplomáticas, ¿no? Que reconfiguran también poder político y poder imperial. Entonces, este estudio, me refiero, es interesante por cómo se abre un debate también en ese sentido. ¿A quién se le devuelve, por ejemplo, patrimonio yoruba? En contextos geográficos donde previo, digamos, al Congreso de Berlín, África no era África como lo tenemos conceptualizado actualmente. Eso responde a una construcción cartográfica colonial con objetos que fueron expoliados, por ejemplo, en el siglo XVII. ¿A quién se le devuelve? ¿Quién determina eso? Entonces, creo que es importante, regresando justamente a ese tema de la memoria, identificar que estamos frente a distintas violencias en la restitución. Primero, voy a pensar en el contexto mexicano, el hecho de que el gobierno mexicano esté pidiendo que se devuelva el penacho de Moctezuma del Museo de Viena a México, ahí no se acredita la restitución y la reparación, porque ¿quién le dijo al gobierno mexicano que el penacho de Moctezuma le pertenece al Estado? Es un patrimonio nacional, especialmente en contextos donde la construcción de Estado-Nación justamente se construyó en base a procesos extractivos de patrimonio y de recursos de pueblos originarios. No sé si me explico, es decir, la única existencia que tienen los pueblos mayas de existir en el museo es justamente como relatos etnográficos, como objetos etnográficos, es decir, es la única manera de existir en la contemporaneidad. Es así o como las personas silentes que están cuidando el patrimonio o como las personas que están limpiando el baño en los museos. Entonces, entramos frente a esta noción también de temporalidad y de contemporaneidad que es profundamente violenta. Entonces, creo que ahí entramos en esta conversación que me parece vital. O sea, incluso no solamente que se garantiza o se acredita en nortes y sures, sino cómo el papel de los museos o las instituciones públicas en los sures globales obviamente responde a ese mismo proceso extractivo y parece una conversión que no estamos teniendo. Es decir, de una u otra manera estamos diciendo, bueno, que es que nos trae, y lo veo bien, saquemos el penacho de allá, ok. Pero una vez que llega a territorio mexicano, ¿cómo se dirime esa conversación? Es decir, yo no creo definitivamente que el gobierno mexicano tenga capacidad de poder gestionar justamente ese proceso restitutivo y reparativo, pero sí tiene la capacidad de capitalizar o de patrimonializar un sentido de memoria histórica sobre eso. Y creo que ahí está el tema. Obviamente lo estoy sacando del contexto muy latinoamericano, pero que forma parte, obviamente, lo vemos también, por ejemplo, con el tema del Museo de América, ¿no? Es decir, la resistencia que hay a devolver los tesoros de Quimbayá, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de Colombia, la resistencia que hay, ¿no? Y es una resistencia, obviamente, volvemos al punto, o sea, que probablemente podrían decir lo devuelvo y punto, pero es más bien, ¿qué tanto incluso ese ejercicio, digamos, restitutivo o devolutivo, o en ese ejercicio devolutivo se construye la misma identidad nacional? Y retomando también hay algo que comentaba Nancy, el tema de la monumentalidad, que a mí me parece también importantísimo. O sea, socializamos un modelo de ciudad, modelos de ciudad y de contemporaneidad en base a monumentos, ¿no? Independientemente de qué tan deshumanizantes son los monumentos que están por todo esto de aquí. Y se construye un modelo incluso de turistificación de la ciudad en base a monumentalidad, y una monumentalidad que es profundamente colonial y deshumanizante. Entonces, incluso en ese sentido, o sea, cuando lo pensamos también de esa manera, ¿cómo pensamos también la noción de museo, digamos, obviamente ampliada a la noción de lo público? Creo que también es importante eso, y cómo construimos también una noción de patrimonio y de memoria, pero también, digamos, desde lo público. Entonces, creo que es un tema que, vuelvo y repito, como que creo que tiene una larga data, una larga duración, y afortunadamente creo que los temas están poniendo sobre la mesa, se está abriendo la conversión, digamos, en el debate público, pero creo que, por ejemplo, mucho desde el contexto también, digamos, del sur global, es importante, obviamente, acreditar la violencia y el proyecto extractivo, de la misma manera que patrimonializan como recurso natural un bosque y un río, de la misma manera patrimonializan objetos, ojo también, que ni siquiera necesitaban ser expuestos. Me explico, es decir, la violencia no solamente está en la expoliación, en el robo, la violencia incluso está en el proceso restitutivo y en la narración que se le pone en el objeto, ¿no? Decía un autor brasileño en una especie de ficción amazónica, que se llama Daniel Munduruku, pensando justamente esta noción de la revolución de los objetos. Es decir, si a los objetos les dieran la autonomía y la soberanía de decir dónde quieren regresar o bajo qué condiciones van a regresar después de 300 años, pues probablemente la cuestión sería distinta, ¿no? Entonces, es interesante, me refiero, cómo estos objetos o cómo estas imaginaciones sobre objetos terminan sosteniendo la identidad nacional. El caso de Portugal es interesantísimo. Si bien se autopercibe como una sociedad medianamente progresista y liberal, en el referéndum que fue en el marco de la pandemia, sobre la posibilidad de quitar la estatua de Padre de los Descubrimientos, ¿no?, que han visto este monumento grandísimo, digamos, que es un homenaje, ¿no?, a la tradición marítima, expedicionaria y colonial del colonialismo portugués, prácticamente que casi que el 90% de la población dijo no, eso se queda ahí porque es patrimonio. ¿Qué significa, ¿no?, digamos, que ese patrimonio responda, obviamente, y hablando de Portugal, donde la tecnología, vamos, marítima, responde o sostiene justamente el proyecto de expansión territorial del colonialismo? Entonces, creo que es eso, cómo vamos desmontando estas nociones de patrimonio que al final del día sostienen un proyecto colonial y un proyecto, obviamente, de modernidad y un proyecto civilizatorio de muerte, ¿no?, y que ha sido profundamente deshumanizante, ¿no?
Vale, ¿quién más? Yo voy a estar de polimalo en cuanto a los tiempos. Y en cuanto a que me parece genial que podáis haber tenido esta reflexión sobre la memoria, que tiene que ver algo más macro, ¿no?, y justamente toca con otros contextos, pero como vamos cortitos de tiempo, yo intentaría que focalicemos las reflexiones a lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, lo que está pasando aquí, cómo entra en conversación las dos exposiciones, qué vemos, qué no vemos, qué problemas vemos a la hora de relato que se ha planteado, ¿no? Sabemos que no vieron todas las obras o todas las piezas y os invitamos a que la vean y también justamente la vean desde otro lugar después de aquí. Pero sí, hablemos un poco de qué pasa, qué vimos, qué os generó esto que hicimos ahora, esta visita, ¿sí?
Bueno, hola, yo soy Ivonne Ramírez y gracias por el espacio. Sí, voy directo como al punto, que fue como mis percepciones sobre lo que vimos hoy, que en parte tiene que ver solo con una parte de lo que es exponer estas, bueno, las dos exposiciones, ¿no?, que es la guía. Obviamente sin juicios personales y sin ningún ánimo de hacer juicios sobre el centro o sobre la persona que lo ha dicho, creo que hay varios puntos que deberíamos ver. O sea, me sorprende mucho que en toda la guía no se han mencionado palabras como básicas de las problemáticas que trataría como una exposición de colonial, o bueno, no una exposición de colonial que toca temas de coloniales, ¿no? En ningún lado ha aparecido la palabra racismo, la problemática entre Haití y República Dominicana, como la isla de la Española, y el colonialismo español, pues se pasan por encima. Y es ahí donde me pregunto, la divulgación de una exposición, ¿qué importancia tiene para un público y cómo ustedes están pensando el público que va a recibir esta exposición? A mí también una pregunta era, ¿por qué escogiste arriba estas dos exposiciones, ¿no?, de una persona local y una que es monumental en el pasillo, ¿no?, cuando se supone también que son los procesos los que se quieren mostrar? Y habiendo otro pasillo con los procesos de diferentes personas que hablan sobre todo también sobre las problemáticas locales. Porque me preocupa un poco también como la grandilocuencia de los términos, Europa, futuro, España, ¿no?, cuando estamos en Cataluña, y también a veces esa cosa que decía Fabián al principio, ¿no?, como de mirar lo de colonial o esta pregunta como lejana, ¿no?, como desde una distancia, también nos distancia de los problemas locales, ¿no?, y que muchos de estos discursos también están construidos desde Estados-naciones que aún hoy se siguen construyendo, ¿no?, y discursos que son nacionales aquí en Cataluña. Entonces, bueno, me parecería importante que como que España no nos borre también como esa perspectiva de lo local, porque al fin y al cabo son colectivos locales, y Enrique ha dicho al principio también, y es una idea que está intentando el Centro de Arte hacer a través de sus exposiciones, es eso, ¿no? O sea, ¿cómo nos vinculamos con la gente que está allá afuera en la calle, ¿no? Si la metemos aquí dentro, ¿qué problemáticas hay? Entonces creo que esa es una de las cosas que pensé. También sobre el futuro. Bueno, para mí fue muy importante lo que dijiste arriba, y fue tu percepción personal, sobre ese sentimiento apocalíptico, ¿no?, que obviamente está muy presente en nuestra sociedad actual, pero que también para mí representa como una fragilidad blanca que va en contra precisamente de lo que se pretende en una exposición como esta. que es precisamente si no hay futuro, entonces tiene que haber una posibilidad, porque es la posibilidad de existir. Entonces creo que esas cosas son las que me han hecho pensar la importancia, por ejemplo, que tiene cuando se explican las piezas, más allá de escribirlas, ¿no? Porque yo creo que hay piezas geniales y fantásticas, qué es lo que estamos transmitiendo con la divulgación, ¿no? Que es como fundamental. Y aquí estamos no en un museo, sino en un centro de arte, donde estas cosas pues tienen como la capacidad de ser dinamizadas, ¿no? Entonces creo que, no sé si quieras tú contarnos por qué escogiste esas piezas, me parecería interesante, ¿no? Las de arriba, las de abajo, desde tu punto de vista como divulgador, bueno, pues como persona encargada de mediación. Entonces, eso por esa parte, y bueno, como para terminar, sí, o sea, como también creo que aquí en estas dos exposiciones hay muchas sensibilidades que quedan invisibilizadas, ¿no? No sé cómo decirlo, pero a mí me atraviesan cosas aquí y parece que, pues, como que la mediación tiene que ser neutra. Entonces también es como cuestionarnos esos papeles dentro de la institución, si también queremos cambiarlo, ¿no? O sea, ¿qué te atraviesa a ti? Tal vez a ti te atravesó más la sala de arriba y eso se nota cuando lo cuentas. Entonces también es importante cómo es. Bueno, lo dejo ahí porque...
Bueno, intentaré, yo por mi parte, porque soy el que como ha dado la cara, digamos, por el centro, pero intentaré no establecer como un diálogo de vosotros me decís cosas y yo me defiendo, ¿eh? No, y no me siento atacado, ¿eh? Pero solo que no voy a como a intentar argumentar, ¿no? Sobre todo lo que has dicho, porque creo que es más interesante que yo pues os escuche, bueno, yo y todas las personas que trabajamos aquí, ¿no? Os escuchemos y bueno, pues vayamos sacando nuestras conclusiones. Pero bueno, como me haces una pregunta directa, ¿no? De por qué escogí estas obras. Las de arriba, que parece que son las que más, ¿no? Polémica suscitan aquí. La de La Plata la elegí porque, a mi modo de entender, me parecía interesante desde los colectivos locales ese reconocimiento, ¿no? De la parte del expolio material. Eso me parecía importante también, ¿no? Y eso sí que me hace pensar, tú me dices, ¿no? ¿En qué público hemos pensado cuando hablamos, cuando hemos planteado la visita? Te respondo directamente en qué público hemos pensado, en qué público he pensado yo, porque es el público que mayoritariamente tengo yo, que son básicamente escuelas e institutos, más institutos que escuelas, ¿eh? Es decir, un público que no está acostumbrado, digamos, a en general ver arte contemporáneo y está muy poco familiarizado con él. Por eso también intento, no sé si lo consigo o no, pero que el discurso o el relato no sea simple, pero sí que sea sencillo, digamos, poco críptico, o poco, no poco críptico, bueno, poco críptico también lo intento, pero poco, bueno, sencillo. ¿Por qué he elegido la de La Plata? Eso que te dije, y la otra viene en relación con la otra pregunta que me haces tú, ¿no? ¿De qué me atraviesa a mí? Obviamente, a mí... O sea, yo como persona blanca europea, seguramente sí que me atraviesa más la planta de arriba. No sé si, no sé cómo valorar eso, pero eso es evidente y es, al menos a mí me resulta difícil poderme escapar de eso. Pero también por eso la planta de arriba como última pieza elegí esa, la de las semillas, porque sí que es la que me hace reflexionar más o en la que yo puedo transmitir más humanidad, digamos, porque es la que me hace plantearme más cosas de mi estructura más interna, ¿no? Y en la que seguramente puedo expresar más complejidades, no sé.
Hola. Yo no he visto el resto de la expo, o sea, que solo he visto lo de hoy, así que simplemente voy a lanzar como unas preguntas que a mí me han venido, que igual en realidad lo que hacen es devolver o preguntar cosas que me preguntaba en relación al proceso, que seguramente es como muy difícil de hacer, o sea, como que de plasmar en un producto, una obra final, ¿no? Una cosa que me preguntaba era, que la pregunta me parece sumamente difícil y voy a decir por qué. O sea, o porque a mí me parece que es sumamente difícil y especialmente en este contexto que es el Estado español y Cataluña, y es que el Estado español ha tenido y tiene una política activa por la desmemoria, ¿no? Como dice la Angeli Marín, que lo ha dicho un montón de veces. Entonces, como un lugar donde efectivamente Europa, o la idea de Europa tal como se plantea en esta pregunta, no existe, o sea, verdaderamente no existe. O sea, para Cataluña y España, Europa, Europa tal como se plantea en este contexto, no existe. Es decir, la Europa colonial, la Europa expoliadora, no existe. Entonces, es como preguntarle una cosa extraña que es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido? No, no, hubiera pasado esto, porque precisamente no existe. Para Europa, Europa no existe. La Europa colonial no existe, quiero decir. Entonces, como que qué difícil, ¿no?, preguntarle a una serie de gente que vive aquí que haga una especie de trabajo cuando además Europa, en el Estado español y Cataluña todavía no hemos inventariado el racismo como patrón central del colonialismo. No hemos inventariado esto y mientras que no lo hemos inventariado tenemos que hacer un ejercicio de pensar cómo hubiera sido si lo hubiéramos inventariado y hubiéramos sabido cuáles son las categorías raciales, cómo hubiera sido si lo hubiéramos hecho, si tuviéramos esta memoria y ahora cómo sería si tuviéramos que revertir esta memoria, ¿no? Como, me parece como... Y a mí si me lanzan esta pregunta yo me hundo, vamos, o sea, eso seguro. Eso como algo que me venía. Y lo otro... sí, tenía que ver con que también creo que hay esta idea de que... O sea, el Estado español y Cataluña en particular, o sea, en particular, pero el Estado español también, mucha gente lo ha nombrado como el laboratorio de la raza, es decir, desde aquí se exportan toda una serie de cuestiones de cómo, ¿no? La controversia de Valladolid, yo qué sé, ya tenemos mucha cosa propia, digamos, ¿sabes? Como propia, sobre la cual trabajar y desde la cual las categorías raciales ya venían por lo menos mostrándose, ¿no? Como eran los moriscos, los sefardíes, los gitanos, o sea, la población gitana, etcétera, etcétera. Y si todo eso, o sea, si esto que yo estoy planteando ha sido un tema dentro, es decir, ¿qué pasa con nuestra desmemoria? ¿Cómo hacemos memoria desde la desmemoria? Desde la negación de la memoria o lo que sea. Y si han habido otras expos o si hay otros momentos donde se dialoga directamente con los que no hubieran existido si no hubiera habido, o sea, no sé exactamente cómo plantearlo, ¿no? ¿Qué hubieran sido los moriscos si no hubiera habido España como España o si no hubiera, no sé ni cómo plantear la doble pregunta de negación, ¿no? Pero esto.
No, a mí también, como la reflexión que se me venía era, estamos preparados para crear el arte que queremos ver y estamos preparados para responder estas preguntas porque... lo que me pasó, ya no hoy, porque ya había hecho visita otro día, la primera vez, o sea, la parte de abajo a mí sí me atravesó bastante y me abrió a muchas cosas y cuando llegamos a la parte de arriba, que como europea y blanca tenía mucha curiosidad por ver cómo se contestaba esta pregunta, ¿no? Y por ver cómo se afrontaba la incomodidad del privilegio, porque al final ahí es como, estás abajo y dices, sí, sí. Yo apoyo y todo y lo veo todo clarísimo, pero ahora hay muchas cosas que obviamente tenemos que cambiar nosotros. ¿Cómo respondemos a esto, no? Vas subiendo las escaleras y ves ciertas frases que dices muy acertadas y cuando llegamos arriba lo primero que se presentó es la obra de la Moneda de Plata, que lo presentaron unas curadoras de aquí, que lo primero que dijeron es, bueno, nosotros lo que hemos hecho es ceder nuestro espacio a esta gente que viene de México y tal. Que está muy bien ceder el espacio a una gente que viene de México, pero claro, ¿cómo te va a responder alguien que no es de Europa la pregunta de qué hacer con el privilegio? Me parece que es tirar un balón fuera así como, ¿no? Y me quedé muy, perdón, me quedé muy, bueno, pensando mucho. Y por ejemplo, la última obra que has enseñado, Ángel, esa sí que, esa y el vídeo que hay más adentro, sí que por lo menos dije, aquí hay alguien desde aquí, buscando una solución, su solución, no tiene por qué acertar o no, pero aquí hay un discurso de me estoy planteando cosas desde dentro. Por eso sí que, aunque igual el planteamiento que yo habría hecho sería diferente, porque somos dos personas diferentes, sí que me pareció acertada esa obra como, bueno, pues como un intento ahí de abordar esta pregunta, ¿no? Que es difícil, complicada, incómoda y muy necesaria.
Yo solo un apunte con lo de Ángel. Yo voy metiendo a mí mi cuchara, ¿vale? Pero con respecto a los públicos, cuando decías como escolares y tal, es que también hay que tener en cuenta que esos escolares hay muchas personas racializadas, ¿no? Hay muchos niños racializados. Y que justamente, ¿no? Esta gatilla se genera esta separación que tal vez no lo es tanto para ellos, esos niños, y ahora es como se les socializa o se les explica esto, tanto a los blancos también, desde qué lugar se les explica, pero también a los racializados, ¿no? ¿Sí?
Sí, sí, solo un apunte. Decir que cuando hablo de público escolar o sea primario o secundaria, en absoluto estoy pensando en un público exclusivamente blanco, ¿eh? O sea, la experiencia, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que no es así para nada, ¿eh? Y cuando hablo de explicar esa explicar un relato muy complejo haciéndolo sencillo, no lo hablo por la desconexión por ser blanco, ese público, sino por la desconexión por no estar habituado normalmente. En mi experiencia, lo que yo me he encontrado con no estar habituado ni con un lenguaje ni con un vocabulario propio del arte contemporáneo, que todos los profesionales o personas, agentes, como ha dicho la compañera, culturales y artísticos, estamos acostumbrados.
Bueno, nada, yo creo que se ha dicho lo más importante. A mí, personalmente, cuando empecé, por las piezas que empecé, porque era muy interesante que estaba la pieza del artista haitiano, como dice, la pieza del artista dominicana frente a frente, había una pieza de un artista cubano que voy a justo al lado, que se plantea una revisión de colonial, de la historia cubana y de los proyectos de modernidad en Cuba, porque también estamos, o sea, la pregunta que hiciste y con que terminaste sobre cómo matar a ese europeo y a esa herencia hispana que llevamos dentro, que en Cuba, por ejemplo, es tan glorificado, y que no es lo mismo, por ejemplo, si tienes un abuelo esclavizado o si tienes un abuelo español, y que se puede dividir tan claramente estas dos vertientes, pues yo creo que se basa en eso, ¿no? También en esa, como decía, que hay en España y en Cataluña un esfuerzo activo por celebrar y romantizar un pasado colonial, que lo vemos, por ejemplo, en el espacio público, lo vemos en los monumentos, lo vemos, por ejemplo, en ciudades enteras. O sea, ahora de pronto, la semana que viene hay una celebración en Vilanova y la Geltrú, un gran acto de celebración de hermanamiento, porque estamos hermanados con la provincia de Matanzas en Cuba. Pero estamos hermanados porque hay un alcalde que fue alcalde de los dos lugares, tanto de Matanzas como de Vilanova y la Geltrú, que resulta haber sido un esclavista. Pero ahí mismo se justifica diciendo, no, estamos haciendo un revisionismo presentista, es la palabra. Ahora todos los que estamos aquí somos revisionistas presentistas, porque estamos haciendo presentismo histórico, o sea, mirando el pasado con ojos del presente. Pero sin embargo no dicen que es un presente que está vivo, que es un presente que sigue arrastrando el pasado y toda la colonialidad que eso arrastra. Yo creo que eso es muy importante. Y también esa etnocentrismo con que empezamos a ver estas piezas desde lo mágico, que yo lo evitaría también porque es, o sea, desde la exposición Magiciens de la Terre de 1989, donde participaron muchos artistas cubanos que se apropiaron del discurso afrocubano para llevarlos al Pompidou y empezar a, bueno, desde antes, desde Picasso, cuando se llevó las máscaras africanas. O sea, no, hay que se puede ir a todo este discurso que convierte todo lo etnocéntrico a través de este discurso positivista o no positivista, sino de lo mágico y de lo que evita la confrontación y las palabras como racismo, las palabras que pueden hablarnos de esta simetría de poder. Entonces yo creo que a partir de eso era lo que yo, ¿no?, intentar evitar de nuevo caer en estos lugares comunes desde el museo.
A ver, no quiero robar tampoco mucho tiempo, pero es que hay muchas cosas, pues, porque es la verdad es muy chévere tener este espacio, ¿no? Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y que pensé precisamente, yo no he visto la exposición entera, pero que igual hay una cosa hablando como de las revisiones internas también, ¿no? Hacia el mismo colectivo migrante acá en Barcelona, ¿no? Y es algo que yo me planteo desde mi privilegio también, y es precisamente cuando en el Centro de Arte decidimos llamar, ¿no? Lo que tú decías, llamamos a estas personas para que piensen sobre esta pregunta en vez de convocar, ¿sí?, a otras personas a que la, o sea, como que es necesario la inclusión, ¿no?, directa, pero hasta qué punto también este acto, pues no sé, a mí me hace pensar en lo que hablábamos también de la autoridad, ¿no? ¿Quién posee la autoridad en los discursos migrantes en la ciudad, ¿no? Los colectivos más visibles, los migrantes todos somos iguales, o sea, es algo que a mí siempre me ha incomodado. Y es algo también que, como España se mete en un saco, o como Cataluña, o como hacemos estos grandes sacos, pues también la comunidad migrante, que obviamente esto no es una representación total de la comunidad migrante en Barcelona, ni de sus problemáticas, ¿no? Eso no significa que eso sea inválido en ese aspecto. Pero creo que también al estar aquí diciendo colectivos migrantes, es complicado realmente, ¿no?, con las luchas que se dan fuera. Por ejemplo, que las curanderas, como se hacen llamar, yo todavía no he decidido cómo sentirme frente a eso, pero las curadoras de esta exposición también sean personajes realmente con una gran voz a nivel, ¿no?, de lo que son los discursos decoloniales, y que se les invite como parte de legitimación, ¿no?, a esto, a un evento como este, creo que también debería complejizarse, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad para hablar de estas cosas con las y los artistas que lo han hecho, con cómo también el público podría percibir esto, ¿no? No como la gente negra, indígena, bueno, o mestiza, bueno, como las categorías que estén afuera en la cabeza de la gente leen esta exposición, ¿no? Sino como desde la institución también estamos diciendo, venga, migrantes, un poco el tokenismo que veníamos discutiendo un poco en otros espacios, sobre quién tiene la legitimidad, ¿no?, para representar esto, o quién simplemente es utilizado para ello, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ese puede ser un punto.
Hola, bueno, gracias primero también por este espacio de pensar. Pues yo estuve colaborando en una partecita muy concreta de acompañando a un grupo, a dos grupos que quisieron un acompañamiento para pensar algunas cosas. Entonces hablo como un poco desde dentro, pero también desde fuera, y también como parte, pues, como muy involucrada en movimiento antirracista, formando parte desde ahí. Entonces, pues, yo también se entrecruzan muchas cosas, ¿no? Para mí hay una cuestión, primero, que lo que se comentaba un poco, ¿no?, de las memorias y todo esto, que me hacía acordar a cuando, por ejemplo, también en Peña Nieto, ¿no?, estaba con todo el discurso de que España pidiera perdón por la colonización, y que justamente en ese... Obrador, ya estoy en otra década, no, AMLO. Y entonces, como pues justo en ese momento estaban las zapatistas aquí, ¿no? Estaban las zapatistas aquí en cuerpo, y se mostraban bastantes críticas, ¿no?, con el presidente por toda la política, bueno, con todo el modelo extractivista que se está llevando ahora a cabo en México, y hacían esa denuncia, ¿no? Y a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención en ese momento fue que las zapatistas representaban más como imagen que como presencia. O sea, el zapatismo convocaba a muchas personas en imágenes. O sea, generalmente cualquier movimiento radical, antirracista, anticapitalista, incluso feminista, tiene una imagen de la zapatista, pero cuando las zapatistas estaban aquí hablando, ¿no?, de su experiencia viva y de su revolución de ahora, pues no generaba el mismo interés, ¿no? No generaba el mismo interés y no había tanta gente. Y a mí, pues, me impactó mucho porque estábamos en la organización de la gira y al principio pensábamos que iba a ser una cuestión, esto se va a desbordar y va a ser imposible atender a las masas de gente de izquierda revolucionaria que tiene la experiencia viva de la persona que está contando, y no interesaba tanto, ¿no?, como esas imágenes, ¿no?, que hay del zapatismo como una lucha anticapitalista radical, ¿no? Y entonces eso me pasó bastante tuve en este proceso tuve una especie de revival, ¿no? Con la experiencia aquí, ¿no? En colaborando o apoyando, ¿no? Con el Santa Mónica, en el sentido de decir, o con un grupo específico, en el sentido de decir qué difíciles son esos viajes que se hacen y esa, cuando las luchas, cuando lo vivo, se transforma en algo estático, en un objeto, en un resultado, ¿no? Porque todo ese viaje que hay ahí, pues queda de alguna manera congelado. Y me parecía. Como lo que comentábamos ayer con Fabián también comiendo, que yo pensaba, bueno, esto va a generar, yo desde mi inocencia, va a generar un debate antirracista en los movimientos, vamos a poder charlar de muchas cosas y no, lamentablemente, o bueno, por lo menos lo más cerca a un debate que he tenido de esto es hoy, o sea que, ¿no? Y pienso, ¿no? ¿Qué cuáles son esos viajes, ¿no? O sea, eso como a reflexión macro, no sé, David me va a regañar porque estoy siendo muy macro, pero hay cuestiones que más concretamente sobre el relato me parece que es, que ya lo, yo apunté cosas que después los podemos conversar o se los puedo pasar para que lo tengan, pero hay una cuestión de lo difícil que es, se habló de la traducción, ¿no? Que se me hacía como muy complejo cuando se intentaba explicar desde aquí unas obras que, pues, una propuesta de unas curadoras que tienen, ¿no? una posición, que tienen un trabajo bastante pues, ¿no? De muchos años. Entonces, en esa especie de traducción que se nombró mucho esa palabra, pues también ahí se perdían cosas, se entendían en mal propuestas, ¿no? O sea, ¿no? Este, por ejemplo, la cuestión de la religión vudú, por ejemplo, ahí, ¿no? Hay un montón de personas que hablan de la colonialidad, de la religión, de cómo, pues, utilizar algunas palabras no se pueden utilizar porque no tienen el mismo sentido. O sea, cosas que veía la problemática de la traducción, ¿no? De quién traduce y cómo podríamos hacer, cómo se podía tratar de resolver esa cuestión, ¿no? Después hay una cuestión en el acompañamiento que también Ainhoa lo trajo, que yo también hacía, era mucho esta idea de la externalización de la respuesta, ¿no? Que eso había estado bastante presente en el sentido de, pero ¿por qué externalizan la respuesta? ¿No? ¿Por qué piden a otros artistas? Y sobre todo que me parecía muy, muy paradigmático que sean artistas latinoamericanas, artistas también mestizas, ¿no? Como que hablaran de estos temas, ¿cómo se externaliza? ¿Por qué no se responde pues desde aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos mueve aquí? Y yo coincido que es una pregunta difícil, pero también es una pregunta que pues nos obliga a pensar cosas, ¿no? Antes, desde esa imposibilidad, ¿no? Y ahí pensaba en el tema de la inocencia, ¿no? A mí pues la obra de las estampitas me generó como mucha... no sé qué palabra usar, me impactó, ¿no? Me impactó porque también pienso, ¿no? O sea, me gustó mucho la frase, me pareció que es muy, muy interesante esta frase que terminaste, ¿no? De alguien nos salvará porque siempre nos hemos salvado, ¿no? Esa es una frase que se puede hacer una intervención, ¿no? Porque es como, cuenta mucho, ¿no? Porque ese símbolo de salvación, las estampitas, la religión, es un símbolo también colonial, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de un lugar del norte de Argentina que se llama Salta, en donde todos los lugares donde se aparecía la Virgen y todos los espacios que son, en Salta es un lugar muy religioso, muy católico, donde todos esos lugares había apariciones de vírgenes porque habían disputas entre los pueblos que estaban siendo colonizados y que estaban siendo asesinados, ¿no? Entonces, esa presencia a quien salvó, siempre a quien salvó, fue al colonizador, ¿sabe? Entonces hay ahí una cuestión, una posibilidad de darle un boom, ¿no? Es decir, sí, a ustedes les va a seguir salvando y seguramente se van a salvar, ¿no? Entonces ahí creo que hay una vuelta que se podría dar que sería interesante en el pensarnos desde el aquí, ¿no? Desde aquí. Y también una cuestión de, yo creo importante, cómo pensamos los relatos saliéndonos desde la individualidad. O sea, no decir, bueno, yo y mí y yo, sino como decir, bueno, pues nosotras como comunidad, con esto que está pasando ahora mismo, que hay un genocidio, ¿no? Que en donde Barcelona, el Reino de España, todo pues, ¿no? Se enriquecen, ¿no? De este genocidio, ¿cómo nos salvamos como comunidad, ¿no? O cómo pues miramos desde ahí, ¿no? O sea, bueno, no sé, como que eso nada más creo. Y también, perdón, la última, que creo que hay una dificultad en entender la idea de la colonialidad con la colonización. O sea, pero eso ya a nivel conceptual, ¿no? O sea, hay una cuestión de ahí, pues, que se mezcla todo el rato y que sería interesante dar un par de vueltas de que se está hablando desde la descolonialidad y desde la colonialidad del poder y no tanto de una cuestión de la colonización como proceso histórico, ¿no? No sé, pero bueno, ya. Gracias. Perdón, Iván.
Hola. Bueno, yo lo primero que me sumé una hora después al recorrido, así que hablaré mucho más desde la parcialidad que todos, probablemente. Pero en todo caso, quería compartir que desde que entré a la visita y antes de venir tenía una confusión que me resolvió teóricamente la visita, pero prácticamente la confusión podría seguir, que tiene que ver con el planteamiento de la exposición. Es decir, yo sabía que venía a una exposición que entendía que era una que tenía dos partes. Con la visita entendí que son dos exposiciones por separado que trabajan el mismo tema. ¿Es así? En todo caso, eso ya de por sí me parece, así lo interpreto, una declaración de intenciones sobre una división. Y esta división me parece un punto de reflexión sobre el desplazamiento que tendría que proponer un planteamiento decolonial, en mi manera de entenderlo. Y eso, por otro lado, aunque problemático, me parece una declaración de intenciones a trabajar. Porque incluso, y estoy completamente compartiendo una reflexión en voz alta, tengo que darle tiempo a esta experiencia, considero que uno de los problemas en los que nos vemos inmersos, y hablo en plural sentido, cuando se trata en este tipo de temas, es que se presenta una fractura. Y la fractura en sí ya divide. Y efectivamente, no estoy buscando una homogeneidad en este tema, pero es quizás una de las cosas a las que desde mi trabajo creo que habría que apuntar, es que hay un desplazamiento común que tendríamos que procurar. Y ese desplazamiento creo que es necesario como mínimo plantearlo sin ese, y vuelvo a la exposición, sin esa idea de desde aquí y desde allá, desde Europa y desde esa otra cosa que no fue, pero sí fue, o que podría haber sido. En ese sentido, y quería solamente para no hacer esta intervención muy larga, también me parece un tema a pensar sobre la posibilidad de no haber sido, pero en realidad sí fuimos, o sí fue, o Europa fue y sigue siendo. Y ahí, ¿no? Esta cosa un poco tramposa, diría yo, de alejarse y poner el foco en algo que, vuelvo a la posibilidad de pensar de qué modo reestructurar o reformular o resignificar, me quedaría más con la última, resignificar esa idea de si queremos hacer algún tipo de fractura a la colonialidad del poder, tendríamos que desplazar un poquito. Y ese desplazamiento tendría que, en absolutamente mi opinión, cruzarse desde la noción de un desplazamiento de ciertos temas, revisándolos, obviamente. Y por eso, aprecio mucho que de algún modo te desnudaste en tu intervención final, en el sentido que ya después de todo lo que es el marco que sustenta ambas exposiciones, dijiste, bueno, pero todo esto, al final Europa debe ser algo más que esto. Y por lo tanto, casi que le dijiste a Europa, y fuiste a una cosa que fue mucho más atravesada por el cuerpo y la experiencia agrícola, la experiencia sanadora de otro tipo de formalizaciones ancestrales, digamos. Y quizás ahí hay otro tipo de conexión. Y creo que ahí es donde, por ejemplo, hay un apunte hacia ese desplazamiento. Y eso era lo que quería compartir. Gracias.
Bueno, primero respecto de... No es lo que quería decir, pero como lo has comentado, la separación en dos exposiciones fue una cuestión circunstancial. Creo que Enrique lo ha apuntado antes. Las curadoras de la exposición principal les aportaron la idea de contar con grupos locales también dentro de su ejercicio de comisariado, pero llegó un momento en el cual no se veían capaces de asumirlo dentro de su discurso y entonces se optó por... Técnicamente, porque vivían fuera, no había momentos, es decir, fue una cuestión de dificultad de trabajo y entonces se optó por hacer esta división, que sí que hace un poquito feo en este sentido porque puede generar una lectura que no es adecuada. Yo lo que sí que quería resaltar es que cuando miramos, estamos mirando a la institución como si fuera una institución que la han fabricado para ser institución, pero antes eran otro tipo de institución, las dos, y no son neutras las dos ubicaciones. Una es el Palacio de la Virreina y otro es un centro, el Centro Santa Mónica, que era un convento. Es decir, son los dos grandes poderes de facto. Y ahí yo creo que también hay una cuestión muy, muy interesante a tener en cuenta. Y voy muy rápido, esto también me ha hecho pensar en que hay ocasiones que asumimos los discursos institucionales de una manera mucho más directa que no nos damos cuenta. Cuando ponías el ejemplo del penacho de Montezuma, claro, es la corona de un rey. Es decir, estamos adoptando la idea de que en un museo aquello patrimonializable es la corona del rey y la cruz de la iglesia. Es decir, como aquí, como los museos europeos, que es lo que han patrimonializado, entre otras cosas porque fueron lo que después de la... que le quitaron a los reyes directamente cuando les cortaron la cabeza, dijeron, ahora os vamos a enseñar vuestro patrimonio. Y en ese sentido también, de alguna manera, una exposición como esta tiene que problematizar la fisicalidad de la obra que se presenta porque también se está patrimonializando. Entonces, no solamente en cuestión de contenido, que sí que es muy interesante, todas estas complejidades, todo el discurso, las metodologías propias de la institución, toda esta situación paradójica totalmente, sino también de una manera desde el lugar, tener en cuenta el edificio que estamos ocupando y cuál es su peso histórico. Yo creo que era importante.
Yo no sé si eso está reflejado en alguna obra de las de arriba. O sea, esta reflexión que acabas de hacer, ¿hay alguna que se haya planteado justamente desde qué lugar la Virreina o el Santa Mónica están haciendo esto y se haya interpelado desde el aquí a esto, ¿no? O sea, te quiero decir que es como que hubiera sido interesante esa...
Todo el rato lo hemos tenido en la cabeza, pero no lo hemos explicitado de una manera literal, porque no hemos hecho nada literal, no nos hemos atrevido a hacer ninguna opinión literal.
No, por eso digo, como que conecta un poco con lo que decía la compañera, ¿no? Que se nota un poco que no se, como que se externaliza, digamos, la respuesta, se ha buscado que lo respondieran otras, pero esto que acabas de hacer me parecía como un ejercicio interesante y que pudiera verse reflejado en la exposición de la gente de aquí. Vale,
no. O sea, como nosotros estamos en uno de los colectivos en la mesa curatorial y nosotros como colectivo nos quedamos como un poquito paralizados por la propia paradoja de la pregunta o incluso con el proceso casi diplomático, ¿no?, de estar como charlando con mucha gente, decidiendo qué hacer, cómo hacerlo y todo esto. Y en nuestro caso como colectivo y nuestro gesto comisarial o curatorial no ha sido de llamar a un artista o presentar una obra, sino como quedarnos preguntándonos en torno a estas cuestiones que él planteaba, ¿no? Y a partir de eso pues hay como unos incisos en las paredes que se irán multiplicando, que son pequeñas anotaciones que problematizan el propio encargo en sí mismo, y vamos a hacer algunas acciones, pero esto es lo que nosotros planteábamos por el simple hecho de no saber ni externalizar ni tirarlo más allá, de nos quedamos como aquí, ¿no? Como un poquito atravesados.
No, no, muy bien, muy bien. No, por eso es como no se ve, digamos, exacto, creo que hay un problema incluso también, a ver, de curatorial, que ya sería entrar en otra cosa, ¿no? De una curaduría colectiva que pueda generar un relato común, ¿no? Que, como decía Enrique, eso al final no se logró como tal, ¿no? Pero bueno, es interesante. Y yo solo un apunte antes de pasarle a Fabián, que ya también estamos sobre el tiempo. Un poco también otra cosa, un efecto perverso o no visto tal vez, es justamente lo que está ocurriendo con la amplificación que tiene la exposición de arriba, ¿no? La exposición de con la otra, ¿no? La del antifuturismo cimarrón, ¿no? O sea, se suponía justamente que se iba a poner en el centro antifuturismo cimarrón y que la otra iba a ser una respuesta o del doblez, ¿no? Qué sé yo. Pero ahora, con todos los medios o recursos o toda la gente que está detrás de todo lo que está en la exposición de arriba, parece que está como eclipsada. Está eclipsada, esto lo digo desde fuera, ¿eh? Lo digo que estoy siguiéndole, está eclipsada totalmente eso. Entonces, hay una cosa un tanto perversa en relación a quién se pone en el centro luego y cuáles son los temas o las cosas que se están circulando y no justamente los debates, como decía Flor, que nos plantea la de antifuturismo cimarrón en interpelación directa a la idea de Europa, ¿no?
No, quería en realidad, en el sentido de, bueno, me gusta mucho lo que dijo Flor, porque en realidad lo interesante que, más allá, digamos, del mismo, puedo decirlo, producto expositivo, creo que lo interesante en este sentido es que efectivamente produce algo que tiene que producir. Yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo. El tema de justamente de la colonialidad del poder versus la colonización, el tema de lo decolonial y la descolonización o los procesos descoloniales que están vivos, digamos, y de vuelta lo de la restitución y la reparación, son conflictos. Y entonces hay un intento permanente de las instituciones culturales de ayornar justamente con esto de damos espacio, damos museos, damos espacios de mediación, educación, formación, bla, 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 para calmar el conflicto. Y es un conflicto, no es que pasó y está ahí guardado, no, está aquí, lo que decían las compañeras acá, está aquí. Y entonces todo el tiempo estamos trayendo objetivaciones desde afuera que calman ese conflicto porque lo ayornan para efectivamente poder continuar con lo que estamos, ¿no? Entonces ahí hay algo que me parece súper interesante y que en el campo de lo museístico, y aquí voy un poco a lo específico de hoy, de la visita guiada, yo trabajo en temas de educación en los museos, he sido mediadora, he hecho visitas guiadas en museos, y es muy gracioso cómo la mediación lo que produce, y eso para mí es un conflicto, es esto de la traducción. Yo tengo el poder, como señora persona de museo, de decirle al otro lo que tiene que pensar de la obra. Y entonces a la persona que se le coloca en el lugar del mediador lo pone en un conflicto. ¿Por qué no pensar que esa mediación tiene que ser en otro sentido? Yo qué sé, no hablar exactamente de la obra, porque la obra está ahí y habla por sí misma. Lo que diga la obra o lo que me interpela a mí como pública será lo que me interpela y punto. Me que genera conflicto o no conflicto, me gustará o no me gustará, pero eso tiene que ver con que la obra es la que tiene que hablar por sí sola. Después los procesos de mediación son otra cosa, como por ejemplo, yo qué sé, a raíz justamente de una exposición que tiene que ver con un debate también interno en los propios territorios de donde vienen todas estas narraciones, crear otros espacios de hablar, qué sé yo, en vez de estar hablando efectivamente de futurismo cimarrones, plantear el tema palestino como lugar de debate, ¿no? Entonces creo que ahí también los museos tienen ese lugar que se ha generado a partir de, no tan lejanamente con el plano de educación y de la medición en los museos, que es muy complicado y a mí me parece muy, muy, que termina una vez más como anulando muchas veces el propio sentido de las exposiciones, ¿no? Y de las obras que están dentro de la exposición. Esto mismo, ahora yo la expo de arriba no la hice con la visita, pero la vine a ver sola un día que estaba acá haciendo un taller y me pareció súper complicada como exposición porque la pregunta y las posibles respuestas que se pueda tener quedan como ahistorizadas, ¿no? Es como, como si fuera algo de un intento, digamos, de especulación casi de ciencia ficción, ¿no? Y es muy complejo porque no estamos hablando de algo que tenga que ver con ciencia ficción. Podemos ficcionar futuros, evidentemente, que a nosotros nos gusta mucho, pero ficcionar algo que, como tú misma decías, ni siquiera se está viendo, a mí me parece muy complejo, ¿no? Pero bueno. No, que digo que el que esté arriba y abajo responde justamente a ese estado de conflicto y que a mí me parece que está bien que esté porque entonces responde justamente a lo que las instituciones culturales, sin querer, casi desde el inconsciente, siguen produciendo respecto a este posible diálogo de algo que no tiene ninguna posibilidad de diálogo en lo contemporáneo. Ah, tú decías eso, yo te entendí al revés.
Empecé diciendo, desde que venía esta exposición y estando aquí, no he entendido por qué hay una división de temas. Y por eso digo, en todo caso, bueno, y al revés incluso es igual.
Hola, escolteu. Bueno, jo sóc Eli, sóc la persona que faig també mediació, però per la tarda. I el tema, bueno, volia parlar una miqueta del tema de mediació que comentaves. És veritat que és molt complex, és molt difícil abordar el tema. Com a mediador, realment és complicat no simplificar. He oído mucho la palabra complejidades, pero ¿cómo puedes también abordar algo desde la complejidad sin que acabe siendo una ambigüedad, ¿no? Eso es lo que yo muchas veces me pregunto. Al final no intentamos tampoco explicar las obras porque las obras se deberían explicar por sí mismas y deberíamos aportar algo más, pero tampoco podemos hablar de otros temas que no estén tratados en la exposición porque la persona que viene hasta nosotros quiere saber sobre la exposición, ¿no? Entonces, si por ejemplo me pongo a hablar de Palestina, quizá no es el contexto. Yo lo siento así cuando llega alguien para que hagamos mediación. Pero sí que se pueden abrir preguntas que vayan hacia allá. Básicamente, no sé si estoy diciendo algo concreto, pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es abrir preguntas. Creo que la exposición abre mucho, mucho debate. Todo lo que estamos diciendo aquí me parece súper interesante. Hay mucho, mucho por trabajar desde el punto expositivo, desde el punto de mediación, pero todo son capas que se van uniendo. Lo que vemos en la exposición, lo que hablamos con cada grupo que viene, siempre es diferente, siempre salen unos temas, siempre se dejan otros sin tratar, pero no por eso pierde valor. Se eligen unas obras, otras se dejan de lado un día, pero se tratan otro día. Yo creo que es como inabarcable todos los temas que se pueden sacar de esta propuesta, querer abordarlas en una hora o en dos. Pero todo lo que se puede ir como conectando, intentamos conectarlo para que luego la persona que viene aquí vuelva a casa y se replantee cuestiones que no había como pensado. Bueno, eso es un poco lo que veo yo como mediadora. Me he quedado con muchas cosas que habéis dicho y sobre todo me quedo con la idea de que siempre va a ser una perspectiva subjetiva. A partir de ahora me comprometo como a dejarlo claro antes de cualquier visita o mediación, porque creo que muchas veces como mediador quieres explicar todas las voces. Todo lo que he oído ahora me gustaría poder transmitirlo, pero va a ser imposible. Entonces me quedo con cosas que me habéis comentado, con que quizá tiene que salir más la palabra racismo, que ahí tenemos mucho miedo, ¿no?, a expresarla, y que se exprese y se hable de manera clara, y me quedo con un poco todo esto. Entonces, nada, quería daros las gracias y ya está, por mi parte.
Bueno, yo solo quería eso, gracias también por lo que has dicho, porque solo quería mencionar una cosa también referente a lo que decía mediación, ¿no? O sea, el señor que se acaba de ir. Y es que lo que me parece importante es que no sé quién era, pero se marchó, y ustedes también. Es que lo que estamos diciendo aquí no significa que se tenga que replicar a la totalidad, ¿sí me entiendes? O sea, no, la responsabilidad no es tuya, ni del equipo, ni de las personas en sí mismas que están haciendo esta exposición en este momento. O sea, creo que la complejidad de la que hablamos no tiene tampoco que abarcarse en su totalidad, sino empezar a desgranarse temáticamente o puntualmente. Pero lo que me parece interesante es que precisamente es el marco institucional también el que impide a veces hablar ciertas cosas. Y el Centro de Santa Mónica, el Centro de Santa Mónica, es de la Generalitat de Cataluña, y también hay que reflexionar sobre sus límites, como también hay que reflexionar sobre los límites de hasta dónde se puede llegar a hacer una exposición colectiva, que yo también participé y fui muy feliz, y también sé todas las tensiones, y bueno, también muy infeliz en algunas cosas, todas las tensiones que suscita hacer un proyecto como el que se plantea el Centro de Arte en este momento. Entonces, también esas son limitaciones que deberían entonces exponerse, porque lo que yo entiendo es que ese es el sentido de la exposición. Entonces, es también pensar en esos límites institucionales, que si hablamos de Santa Mónica, un antiguo monasterio, la Virreina, que al fin y al cabo se vuelve Centro de Arte durante el franquismo, y esas cosas no se pueden decir en voz alta en ciertos lugares, pues empezar a reflexionar desde ahí. Yo creo que es la oportunidad.
Bueno, se han dicho como 35.500 cosas súper interesantes. Yo igual tratando de recoger algunas cosas, ¿no?, que me parecen formidables. Yo creo que una es verdaderamente pues entender que el lugar de enunciación pues de las instituciones pues está situado, ¿no? O sea, y como dice la compañera, reconocer los límites internos, ¿no?, también, o las posibilidades, reconocer lo deseable y lo posible de ese lugar de enunciación institucional, ¿no? Yo creo que me parece también importante, ¿no? Por otro lado, creo que también hay cosas que son intraducibles, y yo creo que también para mí es interesante esta noción del derecho a lo intraducible, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Porque también ese proceso permanente de traducir, para mí, hasta el momento no tenemos elementos ni marcos conceptuales de sacarlo de nuestros criterios modernos para entender cosas. ¿A qué me refiero con esto? Y recuperando justamente eso que mencionaba también Ainhoa, que es que la pregunta es bien compleja. La pregunta en sí misma es bien compleja. No sé si sea, respondida inmediatamente, ¿no? Yo creo que amplía una conversión muy amplia, y me atrevo a decir así, muy traslocalizada, es decir, cómo traducimos sistemas de ancestralidad, sistemas de comunalidad, sistemas de territorialidad que articulan la noción de antifuturismo cimarrón, cómo se traduce eso en la contemporaneidad, ¿no? Me parece que se va a traducir desde una metáfora, ¿no? Y me parece súper importante que se traduzca desde la metáfora, pero también nos va a tocar, ahí sí, digamos, en una dimensión, digamos, autocrítica, también pensar cuáles son las posibilidades políticas de esa metáfora, ¿no? Es decir, me refiero de cara a procesos comunitarios, de cara verdaderamente a procesos de participación política, de dinamización cultural mucho más radical, porque creo que a veces también, de manera general, en estos procedimientos de traducción nos quedamos bastante fascinadas con la metáfora, nos encantan las metáforas de la curaduría, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos traducir eso desde una dimensión mucho más política? ¿Con quién estamos hablando? ¿Hacia quién estamos hablando? Y creo que eso me parece interesantísimo, ¿no? Es decir, ¿hacia quién? ¿Con quién estamos dialogando? ¿Con quién estamos entablando el diálogo? ¿Realmente dónde se está activando el ecosistema cultural? Me queda clarísimo, yo formo parte de la primera generación que fue a la universidad en mi familia. Si viene mi mamá, pues me va a decir, no entiendo un carajo esto, ¿no? Como que exactamente, entonces, y me va a pedir que me tome con ella una foto en la estatua de Colón, ¿no? ¿No? Y en completa paz lo voy a hacer para decirle, bueno, ahí está la foto y ya, ¿no? Se logró, a eso voy, o sea, es más complejo, yo creo que es más complejo y creo que de manera general, creo que implica esa pregunta, que creo que ya de por sí lo habíamos platicado con David. esta pregunta quizá muy, o este proceso muy desafiante de qué implica una curaduría colectiva realmente, ¿no? O qué tanto también deberíamos de eliminar esta noción necesariamente de la curaduría de manera formal, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, creo que implica muchas cosas, o sea, situando algunos aspectos que me parecen importantes que han mencionado, creo que el tema del vudú, como mencionó por ahí, me parece importante el que no sean traducciones. Digo, les cuento brevemente, hace 2 días estaba con un compañero investigador puertorriqueño, ¿no? en el contexto de Madrid, que estudia el tema maya, ¿no? Y entonces de pronto me empieza a platicar y me dice, no, el imperio maya. Yo dije, no, ya empezamos mal, cabrón, porque si decimos imperio maya, pues entonces ese procedimiento de traducción pues ya nos está totalmente borrando o ya está imponiendo un modelo civilizatorio, una forma de vida que en realidad surgió como una disputa civilizatoria al modelo imperial, ¿no? Es decir, creo que probablemente habría que tener cuidado con muchas categorías, con muchas palabras. Creo que también reconozco que es importante la oportunidad de poder dialogar, de poder realmente encontrarse sin temor, ¿no? Creo que también tenemos cada vez más temor a la incomodidad y creo que es importante también desde un nuevo campo también mucho más de configuración de lo político, darnos espacio también para discutir las cosas, ¿no? Replantearlas, resignificarlas, ¿no? Y no sé, creo que también de manera general, ¿no? O sea, yo creo que pensar realmente la posibilidad, ¿no? Como lo mencionaron también por ahí, realmente la posibilidad que tienen estos espacios, estas activaciones, también voy y lo repito, ¿no? Y recuperaron también lo que dice Nancy por ahí en un sentido plural, qué tanto son ejercicios realmente de recuperación de las memorias históricas, cómo estamos construyendo o cómo estamos haciendo en el día a día, digamos, ¿no? O, cómo vamos activando, generando patrimonios de las memorias antirracistas, de las memorias anticoloniales, en un lugar que lo necesita actualmente. Y creo que las instituciones más que nunca pues lo necesitan formalmente. Entonces, y esto que mencionas también de la tokenización, cómo estar, como dicen, un pie adentro, un pie afuera, ¿no? En este lugar permanentemente de bisagra, ¿no? Que verdaderamente el discurso no quede necesariamente cooptado, no quede únicamente institucionalizado, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en las instituciones, o sea, en el paradigma del multiculturalismo liberal de las instituciones en Estados Unidos, que todo está cooptado, todo está institucionalizado en el mismo contexto de Reino Unido, ¿no? Es decir, tenemos muchas caras, tenemos mucha representación, pero realmente de fondo, sustancialmente en política, la cosa totalmente está descontextualizada, ¿no? Entonces, y algo también que me parece importante, y con esto voy cerrando dos aspectos que mencionó Flor, que me parece vital. Yo creo que un aspecto central para despolitizar la conversación es descontextualizarla. Me gustó esta noción de externalización o incluso se dio un proceso, me atrevo a decir aquí, de tercerización también, ¿no? Entonces, una manera de despolitizarla es descontextualizarla. Entonces, ¿qué tanto en lugar de estar pensando, ¿no?, de una manera un tanto fabulada la noción de Abya Yala, qué tanto pensamos, digamos, la noción de Europa, por ejemplo, desde lo que representó en términos de régimen de violencia, de régimen narrativo colonial, por ejemplo, en términos, por ejemplo, en la construcción de la españolidad, ¿no? Y me pareció muy interesante algo que mencionaron, porque me parece que es vital, es decir, cómo también desde la experiencia de Cataluña, esta noción de Europa y esta noción de España permite un cierto blindaje y una cierta demarcación, ¿no? Como no formamos parte de esa historia colonial, no formamos parte de ese modelo civilizatorio, incluso no nos consideramos con distanciamiento, tenemos cierta blindaje. Entonces, eso me parece súper peligroso, ¿no? Creo que es importante esa recontextualización, porque eso pasa mucho. O sea, es decir, esta noción de contemporaneidad me parece a veces en ese sentido peligrosa. Y lo que comentaba la compañera, y con eso cierro, que me parece muy importante, este ejemplo, digamos, de la exposición de los magos de la Tierra, que es del 1900. Exactamente, que sea en el Pompidou, que me parece importante eso. O sea, hay análisis de eso que son interesantes. Cómo el mismo museo va imponiendo una narrativa, ¿no? Es decir, cómo la noción de temporalidad, eso es bien importante, cómo la noción de temporalidad inscribe una narración colonial, cómo la noción de temporalidad viene cargada permanentemente de una noción de violencia. Recuerdo mucho que en el marco de esa exposición se generó un texto muy interesante que de hecho lo escribió Olu Ogive y decía los tiempos de la obra no son los tiempos necesariamente del museo. Obviamente también considerando el Pompidou en relación también a lo que hablábamos de temas de restitución, como estas grandes obras, ¿no? que los presidentes franceses, como el Couvent van Lee, me refiero como museos, ¿no?, se crean como parte de esta monumentalidad institucional, ¿no? Y decía Olu Ogive, los tiempos de la obra no son los tiempos del museo. los tiempos del museo no son necesariamente los tiempos de las artistas, no necesariamente son los tiempos de las visitantes. Es decir, planteaba algo que es interesante, dice, ¿qué significa? Porque se vendió como la primera exposición de conceptualismo, ¿no? O que dio apertura a obras, digamos, que venían, digamos, mayoritariamente del norte, del sur global, ¿no? Es decir, de África, ¿no? Del suroeste asiático, de Latinoamérica, etc. Entonces decía, obviamente con una mirada profundamente etnográfica, profundamente etnocentrista y primitivista, pero decían, ¿qué significaba en términos de temporalidad que esos visitantes que venían del banlieue, ¿no? Digamos, de Clichy-sous-Bois en París, ¿no? Que no tenían ninguna vinculación con el mundo de arte contemporáneo y con toda la pendejada esta, ¿no? ¿Qué significaba que decían, eso es primitivismo y eso es arte contemporáneo africano, como personas de la diáspora africana? ¿Qué significa? ¿En qué momento la narración del museo inscribe en esas personas que por primera vez se encuentran con una representación con primitivismo y arte contemporáneo? A eso voy a decir, que son narraciones que hemos socializado, que seguimos reeditando, y algo muy importante, como lo han dicho acá, que reeditan formas de violencia, ¿no? Entonces yo creo que también a veces, termino con esto, haciendo también en un asunto de responsabilidad del tema de Palestina, el trabajo de Ariela Azulay, ¿no? Me refiero a que me parece fundamental a través de la imagen. ¿Qué tanto se han generado formas de saqueo y de extractivismo a través de la imagen? ¿Qué tanta violencia se redita a través de las imágenes? Entonces, creo que valdría la pena también quizá identificar cuando vemos nuestras instituciones, ¿no? Esta violencia, digamos, a través de las imágenes, y esta violencia también que configuramos como público a través de este derecho irrestricto a mirar, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí.
Bueno. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a todas. Nada, la invitación es, yo creo que, no sé, me parece interesante espacios como aquí, internos, como esto de mediación, para justamente que nos veamos entre todas y cómo nos contamos las cosas y justamente ver, bueno, qué estamos mirando y qué no, o qué estamos generando, ¿no? Entonces, esa es la invitación también del Espai Avinyó, con este ciclo es la idea de estar justamente revisándonos, y gracias a Marta, gracias a Enrique, gracias a todo el equipo, nos tenéis como recurso también si queremos generar más actividades en relación a esto. Y nada, muchísimas gracias. Y os invito también a que miréis las expos que están ahí, las que no lo habéis podido, y a las actividades que también son más de activaciones de cosas que también por ahí podemos generar otro tipo de debates, ¿no?
A ver la expo también desde su mirada. Exacto. Y a conocer también a las artistas que expusieron en la obra de abajo, en la obra de arriba, y a también tener una lectura no necesariamente condicionada por este diálogo, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas maravillosas en la expo, así que bueno, dense la oportunidad de verla y de seguir los proyectos de la gente que está ahí, ¿no?
Bhasha or Sanskriti.
Vika or Kultura.
Hala e Lenyol.
Bhasha or Sanskriti.
Lengua y cultura.
Loga or Thakafa.
Bhasha.
Te Virsa.